Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. En estos tiempos que corren les vamos a pedir que durante las dos próximas horas desconecten después de una semana en la que los datos generales de la sociedad van mejorando sin dejar de ser todavía realmente alarmantes. Nos queda mucho por delante, así que el objetivo es que pasemos un rato agradable y no se tomen demasiado en serio lo que vayamos a decir en este programa, porque hoy es un día de oasis de libertad y ello precisa destensarse y disfrutar del deporte y de la radio. Por supuesto, la actualidad deportiva va a ser la base de este partidazo, como siempre, ante un fin de semana que cierra la serie de partidos europeos que nos han dejado en la mayoría de los casos tiritando y preguntándonos qué se hace mal en nuestro fútbol para que haya una distancia tan importante como la que hemos podido comprobar en los partidos disputados ante rivales poderosos de otras ligas europeas. Gracias a que el Granada y el Villarreal maquillaron una semana negra en la que la pérdida de potencial económico, la fuga de nuevos valores, la condición física, en fin, muchos factores que están provocando que los equipos españoles pierdan potencial con respecto a los grandes de Europa, que si bien en sus ligas no han estado brillando mucho, en cuanto han llegado las competiciones europeas han demostrado que ahora mismo están muy, muy por encima. El Madrid y el Atleti acometen la próxima semana sus compromisos de Champions. Ya saben los rivales, el Madrid ante el Atalanta de Bérgamo y el Atlético Madrid ante el Chelsea de Inglaterra. Y lo van a hacer además con ausencias muy importantes. De hecho, el líder solo tiene 15 elementos de la primera plantilla y el Madrid tiene dos menos. El Madrid tiene 13 para afrontar los compromisos ligueros de mañana. Los últimos en caer han sido Karim Benzema, cuya participación en la Champions en el partido ante los de Bérgamo está muy complicada, y la misma situación está viviendo Yannick Ferreira Carrasco en el Atlético de Madrid. Por cierto, de cara a la semana europea, la Real también pierde a dos hombres importantes, Aritz Elustondo y Joseba Zaldúa, no solo para esta semana, sino para varias semanas. La baja de Karim Benzema es especialmente preocupante para el Real Madrid porque se trata del jugador que daba aire al ataque blanco y se trata de su mejor goleador. Y se suma a una extensísima lista de bajas. Por eso Zinedine Zidane ha reconocido que la ausencia del francés es un palo para el Real Madrid.
No va a estar Karim mañana con nosotros. Tiene una molestia a partir de domingo, veremos cómo evoluciona la molestia. Todos los jugadores que se lesionen para nosotros es un palo fuerte. Pero claro, sabemos Karim, el jugador que es para nosotros, tenemos que pensar a lo que van a estar y recuperar en cuanto antes a Karim y a todos los jugadores, claro.
La plaga de lesiones está siendo dramática para muchos equipos de nuestra liga. Hablando de delanteros franceses, la exhibición de Kylian Mbappé en el Camp Nou ha convertido su continuidad en el PSG casi en una cuestión de estado. Hemos escuchado a su entrenador, a Mauricio Pochettino, decir que van a poner todo de su parte porque se quede en el club parisino, algo absolutamente normal. Pero es que en este caso ha tomado cartas en el asunto hasta el gobierno francés. Esta voz que van a escuchar es la de Roxane Maracianianu, la ministra de Deportes del gobierno galo.
Bien sûr, Kylian, reste en France.
Kylian, quédate en Francia. Queremos seguir viéndote jugar así. Te necesitamos, el público te necesita, el PSG te necesita y los jóvenes necesitan tener ejemplos y modelos. Hoy que no se puede salir de Francia, quédate en Francia.
¿Se imagina, por ejemplo, a un ministro del gobierno español pidiendo a Sergio Ramos que se quede en el Real Madrid? Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Pues no.
Sergio Ramos, quédate, por favor, te necesitamos en España.
Yo creo que el único que entraría en ese juego sin muchos problemas sería Almeida, pero Almeida en el Madrid no...
Almeida, Sergio Ramos se va a Tailandia a jugar. Sí, no tiene pinta de que vaya a pedir que se quede Sergio Ramos. Pero se provocaría una gorda, ¿eh? Se montaría una gorda si algún ministro del gobierno dice que un jugador se quede, un jugador español, que se quede en este caso en el Real Madrid, en el Atlético Madrid o en el
Barça. No solo eso, imagínate lo que se montaría si por un casual se hubiera recibido permisos especiales para poder jugar los partidos de Champions aquí.
Sí, también. Bueno, pues así funcionan en Francia. Roxane Maracianianu, la ministra de Deportes ha pedido a Karim Benzema que se quede.
Ex nadadora, sí.
Sí, que se quede en el Paris Saint-Germain, que le necesitan. Mbappé se ha puesto de moda si no lo estaba ya. Y lo mismo ha pasado con Erling Haaland. El noruego dio muestras de su poderío en el Ramón Sánchez Pizjuán y el escaparate ha sido magnífico. Por eso el debate de la semana sigue siendo quién les gusta más, el francés o el noruego. Y esta cuestión se les ha trasladado a algunos entrenadores. Evidentemente no iban a decir nada que pudiera provocar cualquier tipo de suspicacia. Pero han respondido. Por ejemplo, ha respondido Zinedine Zidane.
Son jugadores muy buenos, como lo son Messi, Cristiano, Neymar, todos los jugadores que son muy buenos de todas formas. Entonces ellos son más jóvenes y lo que están haciendo, bueno, demuestra que son jugadores de presente y futuro. Lo de que prefiero uno a otro, yo no te voy a contestar.
Pues no lo ha contestado. Y evidentemente, pues no tenía que hacerlo, porque si lo llega a hacer, imagínense de qué estaríamos hablando ahora mismo. Y también se le ha trasladado al Cholo Simeone, al entrenador del líder. Y la operación que plantea el Cholo es realmente buena.
Son dos grandísimos futbolistas con características diferentes. Pueden ser compatibles jugando juntos y el que los pueda tener juntos tendría un equipazo.
¿400 millones puede costar esto? Más o menos, ¿no? Tener a los Haaland y a Mbappé, pues unos 400 kilos te puede costar.
Sin contar lo que luego cobren.
En estos tiempos que corren, no parecen operaciones que estén al alcance de mucha gente ni de muchos clubes, por no decir al alcance de ninguno. Ha comenzado la jornada número 24, 24ª en Primera División. Lo ha hecho en el Benito Villamarín, en Sevilla, con la victoria del Betis 1-0 ante el Getafe. Ha marcado Borja Iglesias de penalti. Anteriormente, David Soria ha parado otro penalti, en este caso a Sergio Canales. ¿Penaltis justos o tiene motivos de queja el Getafe?
Le decía yo antes a Avilés que entre los dos a lo mejor hacen uno. Son manos ahí silvestres. El primero es una mano que se queda atrás para hacer un despeje, pero no es muy natural tampoco como la deja Chacla. Y luego el segundo es que les tira la camiseta, aunque sea con el futbolista del Betis ya cayéndose, y eso para el árbitro, que es quien pita el penalti.
Claro, al ver la camiseta estirada, claro, el agarrón existe, con lo cual ahí sí te lo van a pitar, sí.
Justo antes no se había pitado un penalti por un posible codazo, creo que a Cavaco, en una falta. Lo que pasa es que en esos mare magnum de las áreas en los balones parados, los árbitros no se meten, los árbitros ni el VAR. Entonces, pues por ahí pueden venir también algunas quejas.
Por el momento no ha habido ninguna queja por parte del Getafe. No ha hablado Pepe Bordalás, que estaba sancionado y por lo tanto lo ha hecho su segundo, pero no ha querido entrar a valorar las dos jugadas. Así que con esta victoria el Betis se mete en puesto europeo. Es ahora mismo sexto con 36, empatado con el Villarreal, que el domingo juega en Bilbao. Mientras que el Getafe queda decimocuarto con 24, es decir, 3 por encima del descenso. En segunda se ha jugado en el Toralín el partido entre la Ponferradina y el Mirandés. Ha ganado el equipo leones, Ponferradina 1, Mirandés 0. La agenda para el fin de semana es esta. Mañana empezamos a las 2 de la tarde con el Elche-Eibar. Vaya partido, para empezar. Sí. No se puede decir todavía, pero casi suena ya match ball para estos dos equipos, que están el Elche penúltimo y el Eibar a las puertas del descenso. A las 4:15 el líder recibe al Levante, Atlético de Madrid-Levante. Es decir, la repetición del partido que se jugó el pasado miércoles, se jugó en este caso en Orriols, mañana se juega en el Wanda Metropolitano. 6:30 de la tarde, Valencia-Celta. Y a las 9 de la noche cerramos en Zorrilla con el partido entre el Valladolid y el Real Madrid. El domingo, atención, empezamos con plato fuerte a las 2 de la tarde, no suele ser habitual. Barça-Cádiz en el Camp Nou, 2 de la tarde. A las 4:15 Real Sociedad Alavés. A las 6:30 Huesca-Granada y a las 9 el Athletic Villarreal. Y cerramos la jornada el lunes a las 9 de la noche en el Sadar con el partido entre Osasuna y Sevilla. En Barcelona, Ronald Koeman ha reunido hoy a la plantilla culé para hacerles ver que tienen varios retos que afrontar, como por ejemplo tratar de superar la eliminatoria de semifinales de la Copa ante el Sevilla después del 2-0 que se llevará hasta el Camp Nou el conjunto de Julen Lopetegui, y por supuesto pelear por la Liga. Aunque viendo las caras de los jugadores, no parecía que estuvieran muy convencidos. En el Barça, entre tanto, se cuentan los días para las elecciones a la presidencia. Víctor Font, uno de los tres candidatos, ha hecho esta comparación con el Barça de antes y el Barça actual. Y cuidado con el ejemplo que ha puesto.
Imagina dónde hemos llegado, dónde ha llegado el Barça. O sea, nos hemos florentinizado. Aquí o hablas del siguiente galáctico o parece que no hay equipo. Que si miremos atrás, ¿cuándo ha ganado el Barça? ¿Cuándo ha estado bien el Barça? Cuando teníamos incluso 11 chavales de la Masía.
Pues sí, razón no le falta. Pero a ver cuándo sacas ahora 11 chavales de la Masía para el primer equipo.
Y hay que ponerlos.
Claro. Primero sacarlos y luego ponerlos. y luego que evidentemente se hagan como jugadores, y paciencia en el fútbol precisamente no hay. Así que el Barça, según Víctor Font, uno de los candidatos, se está florentinizando. Además del fútbol, baloncesto, Euroliga, Valencia 89, Real Madrid 78, victoria clarísima del conjunto valenciano. Y la selección española ha jugado dentro de la fase de clasificación para el Eurobasket del próximo año, para la que ya está clasificado, irá partido de trámite, Polonia 88, España 89, en el partido número 150 de Sergio Scariolo como seleccionador. En el Open de Australia de tenis, la final masculina la van a jugar Novak Djokovic contra el ruso Daniel Medvedev. Va a ser el domingo a las 9:30 de la mañana. El ruso ha ganado hoy a Chichipas. Y la final del domingo estará precedida por la femenina, que se disputa mañana a partir... mañana. Todavía no estamos en sábado, faltan 20 minutos. A las 9:30 de la mañana, final femenina entre Naomi Osaka y Jennifer Brady. Y a vueltas con los Juegos Olímpicos, se disputarán este próximo verano en Tokio. Hemos comprobado en el último año que los mandatarios olímpicos se caracterizan por su optimismo quizá desmedido. Este es Alejandro Blanco, es el presidente del Comité Olímpico Español hoy.
Y yo estoy convencido de que pese a las dificultades, el día 23 de julio estaremos desfilando en Tokio y que toda España llore viéndose al equipo español desfilar allí con todas las posibilidades de éxito, porque lo que sí estoy convencido es de que hay juegos y dentro de esos juegos España, gracias a vosotros, volverá a brillar, no solo para España, sino para todo el deporte mundial.
Así que está convencido Alejandro Blanco de que va a haber juegos. También estaban el año pasado a estas alturas y más adelante los responsables del Comité Olímpico Internacional. De hecho, estuvo aquí Juan Antonio Samarán diciéndonos que sí, que estaba convencido de que los juegos se iban a disputar. La situación no es la misma. Se supone que era peor el año pasado que este. Japón ahora mismo está reportando una media de 1.450 casos diarios y una media de 74 fallecidos. Hombre, mejor que nosotros están, pero bien, desde luego, que tampoco están.
Ahora mismo cuesta ver cualquier cosa.
Sí.
Cuesta ver cualquier cosa.
También es verdad que estamos en febrero, 19 de febrero.
Igual los tienen que tirar para adelante porque no les quede otra.
Hasta julio quedan 5 meses, ya veremos si se disputan y en qué condiciones se disputan, porque lo que está claro es que no van a estar los estadios llenos viendo los acontecimientos deportivos como suele ser habitual en los Juegos Olímpicos. Así que vamos a esperar, vamos a confiar, ojalá, insistimos, que tengamos Juegos Olímpicos en Tokio este verano. Hoy traemos la voz de Bon Scott, el primer cantante de AC/DC. Falleció tal día como hoy, un 19 de febrero, pero del año 1980. Lo hizo con tan solo 33 años. 33 años tenía cuando falleció, por una, según rezan las crónicas, por una intoxicación etílica y por broncoaspiración. Su legado, desde luego, es innegable, porque 41 años después, todavía su música sigue vigente. Música que le pega mucho a Isaac Escalera, porque para eso se dejó melena al viento, y para eso suele agitar el cuello cada vez que escucha este tipo de música en Sevilla. ¿Que sí, Escalera? ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buena, Joseba. Buenas noches. Yo pensaba que hoy, primer viernes de cuaresma, me iba a poner una marcha.
Hombre,
pero
si,
bueno,
si tenemos toda la cuaresma por delante.
Bueno,
si empezamos el primer día,
primer viernes, pues sí, en este caso el primero.
Bueno, cuando se acerque un poquito más la Semana Santa, ¿no?
Hoy ya pescadito, ¿eh? Hoy ya tocó pescadito el viernes.
Vigilia.
Hombre, claro.
Así ya.
Sí, sí, por supuesto.
Cuaresma,
y el miércoles de ceniza.
Y el miércoles de ceniza hay una abstinencia.
Oye, ¿y los que habitualmente no comemos carne, qué hacemos? Para
pues seguir sin comerla, o
pero no, eso no sirve ni ningún tipo de
sacrificio. O quitarte de algo que tengas tú como muy interiorizado, que de lo que puedas prescindir.
Trabajar.
trabajar, por ejemplo, a los niños.
Por ejemplo, no venir hoy a trabajar hubiera sido un sacrificio, Escalera. Tú que eres más listo en esta materia.
Un sacrificio, no. Si tienes que ir a trabajar, tienes que ir, ¿no?
Por ejemplo, a los niños de catequesis de la parroquia de San Bonifacio, donde va mi hija que está preparando la primera comunión,
sí,
le dijeron que, hombre, que a lo mejor siendo niños, lo del ayuno, en fin, que si podían hacerlo, que lo hicieran, pero si no, que se quitaran, de, por ejemplo, del iPad o de la Play ese día.
Pero ¿y los que no
tenemos un sacrificio?
Y los que no tenemos vicios, que los quitamos.
Por ejemplo, Isaac Avilés, que se quite ese bigote, por ejemplo.
Algo tendrá, o cerveza, o tendrá... Algo tendrá, Joseba.
Pues no, no he bebido hoy, la verdad. Sí, a mí la cerveza me gusta.
Entonces pero, lo ha abordado hoy.
Claro, ya está.
Vale, pues ya he cumplido, vale. Fenomenal. ¿Y tú qué sacrificio has hecho, Escalera?
La vamos a liar al final, ¿eh?
No, yo el mismo que hice el miércoles de ceniza. O sea que...
Ayuno.
No comer carne.
Sí.
Absoluta. Hoy he comido, hoy, este día, y esto no es broma, me he comido un plátano y un poco de queso fresco. Es lo único que he comido.
Joder, pues eso sí es sacrificio bueno ese.
Mira, yo me acabo de pillar un sándwich vegano. Bien. En la máquina.
Ah, y bueno, como voy a llegar a casa después de las 12, pues ahí sí voy a comer.
Ahí te vas a poner púa, ¿no? Ahí vas a pillar un entrecot y te vas a decir,
ahí
toma.
Sí,
ya somos dos.
Vale. No, de todas formas, el que hace la ley hace la trampa, ¿eh? Tenéis mucho morro vosotros, claro, no, eso tendría que estar vigente hasta mañana. Hasta que mañana os despertéis.
¿No hacéis los de kilómetro 16 horas dos veces a la semana?
Pues lo que... Sí, pues sí, sí, está. por eso.
Lo importante está en el interior, Joseba.
Eso. Ahí las has dado. Y lo importante para el Betis ha sido sumar 3 puntos más y meterse en puesto europeo, ¿eh? Ojo.
Sí. 3 puntos de oro para el Betis. Es cierto que hoy ha generado ocasiones, ha tenido algunas muy claras, como la de Loren al principio con un error de Cavaco tremendo, una de Canales en la segunda, un penalti fallado por Canales. Ahora entraremos en el tema arbitral. La verdad es que ha podido marcar antes el Betis por las ocasiones que ha tenido, pero el Getafe se ha ido encontrando mejor en la segunda mitad. Incluso ha tenido una ocasión de Aran Barry y ha tenido un penalti que ha marcado Borja Iglesias y se ha llevado los 3 puntos, ¿no? Yo creo que aquí entran mucho y tiene mucho que ver las dinámicas. El Betis que gana mucho, en el 2021 solo ha perdido ante el Fútbol Club Barcelona y ha sido eliminado de la Copa ante el Atleti, pero tras un empate. Y las dinámicas tienen que ver mucho aquí. Un partido que parecía en la segunda parte bastante igualado, pese a las ocasiones que ha generado el Betis, pues se la ha llevado el conjunto verde y blanco con ese penalti. La verdad es que un poco dudoso que le han hecho a Borja Iglesias en la segunda parte, ¿no? No se han quejado de los penaltis, como comentaba Joseba. Patricio Moreno, el segundo de José Bordalás, que estaba expulsado, ha dicho que el arbitraje no ha influido para nada en el resultado, que tiene que seguir trabajando el equipo y que les toca sufrir esta temporada tras unas magníficas campañas en las anteriores, ¿no? Y en este caso Pellegrini, que no ha hablado del árbitro porque en este caso pues los penaltis han sido a favor, ha hablado de Fekir. Fekir se ha tenido que marchar lesionado al principio del partido, ha entrado Tello por él y Fekir dice Pellegrini que lo van a examinar el lunes, pero cree que tienen una lesión muscular el futbolista, un jugador determinante para el Betis, que marcó un golazo en Villarreal, que ha empezado bien el partido y que se ha marchado con esos problemas musculares y que al final no lo ha echado de menos el Betis porque ha ganado, pero la verdad es que se nota mucho en el centro del campo y en la media punta. Ha destacado Pellegrini el equipo y ha sido curioso porque el que ha entrado por
eso lo que
ha
sido
Tello,
sí, eso te iba a decir,
y
sí.
Tello lo ha vuelto a cambiar, ¿eh?
Sí,
al final.
Y se ha ido con un rebote que no veas.
Sí, ha sido, ha pegado un tremendo porrazo a la botella de agua que lleva en la mano derecha. Y al final le ha salido bien a Pellegrini, ¿no? Ha ganado el partido el Betis, que repito, no para de ganar. Ya está sexto, aunque tiene que jugar el Villarreal. Y yo no lo descarto, Joseba, para la pelea, incluso por la quinta plaza, ¿eh? Pues por sí, la quinta plaza, porque es que viene como un tiro el Betis.
Pues sí,
viene
sí,
como
claro,
un auténtico tiro.
Está en una dinámica realmente buena últimamente, sí, sí. Pues mira, está sumando puntos y ahora mismo es sexto, aunque tiene que esperar a que juegue el Villarreal, que insistimos jugará el próximo domingo a las 9 de la noche en Bilbao para cerrar la jornada dominical. Pues a disfrutar de la Cuaresma, Escalera. Un abrazo, ¿eh?
Por supuesto, disfrutaremos siempre de la Cuaresma, aunque este año, aunque
hombre,
lógicamente
claro,
hay
claro,
Semana Santa, pero no va a haber sí, pasos, pero... La disfrutaremos de forma interior y me iré a mi casa escuchando también el Oasis, pero también de fondo unas marchitas. Voy a ponerme escuchándolo así. Espero que la pongas alguna. Cuando entre Víctor, que pongas alguna marcha o yo se va.
Pues hoy ya sabes que es todo responsabilidad de Víctor Fernández. Cuando él diga hay que poner esto, digo yo pongo para
pues,
eso es el director.
Soledad, dame la mano. Virgen vale. Del Valle o Amargura, una de las tres tienes que poner.
Vale, pues ya está.
Amargura ya la ha puesto, yo creo, algún año, ¿no? En algún viernes.
Pues no lo sé.
Y empieza a hacer aquello de, entonces, a ver, vámonos.
No, Víctor, sí, bueno, Víctor, pero eso hace hasta con la canción de Yucatán. O sea que, no es exclusivo de las canciones de Semana Santa. Un abrazo, Escalera, gracias.
Un abrazo, adiós, adiós.
¿Qué sacrificio habrá hecho Fouto? Hola, Fouto.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Qué sacrificio has hecho tú?
Bueno, pues yo pocos, porque suelo hacer los pocos en mi vida normal, así que en mi vida normal que llevo en la última semana, pues no suelo hacer mucho, Joseba, así que...
Ya, así yo es que ahora cuando estaba hablando de Escalera, estaba planteándome, digo, a ver qué sacrificio hubiera hecho yo. Es que llevo una vida muy triste.
No, es que es tristísimo, Joseba. Bueno, la tuya más triste que la mía.
Sí.
Pero sí.
Es yo que he desayunado avena, he comido normal. Sí, he
Yo he merendado un batido de fresas con avena y con leche. Sí. Esa ha sido mi merienda.
Pues ¿y la cena? Es una vida triste, la verdad.
Y la cena no, porque ya me he comido eso ya muy tarde y ya no me apetecía cenar.
O sea que haces casi el 16-8, ¿no? Aprovechando que estás ahí confinado.
Sí, claro, hago merienda-cena, pero es que lo único que hacemos es eso, Joseba. Tú fíjate qué haces en la vida, trabajar y comer mierda. ¿Sabes que no?
Oye,
claro.
Mierda no, joder.
Claro, es que no haces otra cosa.
El 16-8...
Trato de comer más o menos sano, mierda.
En el 16-8 se puede tomar agua o caldo de verduras, ¿no?
Sí, o café o cualquier líquido. Que no sea un batido de fresas con avena, por ejemplo. Sí, pero tés, cafés, caldos, sí, ahí puedes. Líquidos puedes, nada sólido.
Por cierto, no me sabe nada, he perdido el gusto y el olfato porque
¿sí?
cumplo 7 días de COVID, sí, así que me da igual comerme un kiwi con un mojón, porque me sabe todo igual, o sea,
¿y qué sabe más, a kiwi o a mojón?
No, nada, es que, ¿para qué le vas a echar sal, pimienta, ajo, si no te sabe ni la cebolla?
Oye, pues
no,
mira,
ni la
el ahorro sería sustancial y sería un ciclo muy curioso.
Bueno, pues
No, es una cosa de verdad desesperante, o sea, no te sabe nada.
Te vas a poner como un curasán, tío. Cosas sanas, total, aunque no te gusten, te las comes y ya está. Joder.
Yo creo que esto se recupera, ¿no? El
sí, hombre, poco a poco, ¿no? sí, poco a poco. Sí, además, es un síntoma normal dentro de la gente que...
Andrea tardó el COVID. Tardó un montón y encima...
Y hay gente que tarda meses.
Y era la época en la que te empezaban a contar los días para soltarte cuando se te desaparecían todos los síntomas.
Sí.
Entonces,
no, a mí eso ya no me da cuenta. Yo ya el lunes, querido Eri, ya salgo de la cárcel y mira.
El lunes ya estás de alta, así que la semana que viene viajas entonces, ¿no?
Sí, bueno, a ver, en teoría estoy de alta, lo que pasa es que tengo que dar en el test negativo.
Claro.
O sea,
claro. Puedo
estar de alta, ya no contagiar, pero para entrar a un campo de la liga tienes que hacer un test negativo. Como test positivo, que hay mucha gente, yo conozco, por ejemplo, de un familiar mío que lleva 2 meses dando positivo, aunque ya no contagia. O sea, como tú sigas dando positivo... Sí. Dio positivo el 31 de diciembre, el día de Nochevieja,
sí.
Y sigue dando todavía positivo.
Como sea hereditario, no vuelves hasta la temporada que viene.
Caray.
No, claro, te comes madera, Eri, o a lo mejor tú cuando te salgas de la calle o salgas ahora de la radio te caes y te quedas cojo, o sea, qué cachondo eres, ¿no? Claro, sí.
Un cuidado. Piano, el típico piano.
Claro, que se cae, sí.
Qué gracioso eres, ¿no?
Te pilla la mudanza del piano debajo.
Que quiero ir a Oviedo la semana que viene, Eri.
No, pues entonces mira, casi mejor que se quede el bicho ahí, porque
tengo el Oviedo Zaragoza.
Lo de Fouto en Oviedo, madre mía.
Por favor, quiero ir a Oviedo la semana
Estuvieron
que viene.
Estuvieron casi mil días sin que el Oviedo ganase con este tipo en el campo.
Bueno, pero ya últimamente cuando he ido han vuelto a ganar.
Sí. Y además se jactaban, decían, ¿cuánto tiempo lleva el Oviedo Fouto sin ganar con
es
nosotros?
¿Eh? Le dábamos más suerte al Sporting que al Oviedo, pero ya hemos roto esa estadística. Además, estuve en un derbi asturiano el año pasado y ganó el Oviedo.
Oye, derbis... Fouto, ¿la compra qué haces? ¿La pides al supermercado directamente para que te la lleve a casa?
Sí. Tú la pides a un gran almacén, bueno, no se puede hacer publicidad, ¿no? Bueno, sí lo hacemos, si nos dan la tarjeta del Alcampo. Claro, si nos dan la tarjeta del
Alcampo. Esa sí, Alcampo sí.
Al que está al lado de tu casa. Bueno, sí. Pues pides por internet y te lo traen y te lo dejan en el ascensor
sí.
Y luego ya te lo dejan en la puerta y tú ya lo metes todo.
Ah, muy bien, eso está bien. ¿Y cuánto tardan en llevarte la compra?
Nada, de un día para otro. La pides hoy y lo tienes mañana.
Ah, joder, fenomenal.
Sí. De todas maneras, yo tenía muchísima comida en casa.
Está buena gente que reparte. Habrá palmado en pandemia mucho en propinas, porque bueno, antes lo típico, a lo mejor tenías ahí un par de euros o lo que sea, y ahora es que, vamos, hacen fu como el gato, los pobres.
¿Se dan propinas?
Yo a veces cuando hago una compra y tal, y al que me viene del súper o del restaurante que te venga con la comida y tal, pues si tengo, algo le doy.
Ajá.
Pero vamos,
también si pides por aplicación puedes dejar una propina también en la aplicación.
Ah, sí, eso no
es
lo
como
sabía.
Cuando coges un Uber o un Cabify que puedes dejar propina.
Ah, joder. Yo sí, es que sí, sí. Como soy clásico y voy al supermercado, pues...
yo no prefiero también ir al super, ¿eh?
No, hombre, está claro.
Me he comprado hasta un carro fucsia.
Joder, qué bien, para que se te vea bien. Claro. Muy bien, Fouto, pues oye...
muchísimas gracias por preocuparos de
siempre.
Mí, ¿eh?
Tú sabes que eso es una preocupación permanente que tenemos. Hasta que te veamos otra vez en los campos, seguiremos ahí pendientes.
Es un detalle de vuestra parte y nada, muchísimas gracias a todos por las muestras de apoyo, de cariño y no sé...
Hombre, que sí las ha tenido, ¿eh? Y si hay que llevarte algo, cocinarte, ya sabes, sin problema, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Me manda un mensaje Cañete que te mande un abrazo afectuoso.
Pues mira, aquí estoy, Joseba, contando las faltas que hay en Liga y en Champions. En eso me entretengo. Estoy contando ahora, voy por el Levante Eibar contando las faltas y luego me pongo el Transosport Buraspor. Entonces sí, voy contando las faltas que se pitan los miércoles y los domingos.
Adiós, Fouto, estás cada día peor. Adiós, hasta luego. ¿Y qué dice la gente en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Pues están comentando todo lo que estamos hablando en el programa en el 637-230010, el teléfono, y ya lo saben, @partidazocope a través de Twitter. Un oyente decía, sin Benzema el Real Madrid tiene menos mordiente arriba que media liga española. Ojo que en una semana nos jugamos la Liga y la Champions. Otro, sin embargo, dice que no juegue Benzema es bueno para Vinicius y si no al tiempo... Y otro dice que el problema del Real Madrid es que con tantas bajas como tiene, seguirá jugando con los mismos, los pocos que tiene disponibles, y van a llegar agotados al miércoles. Hablando de Mbappé y Haaland y la posibilidad de tener a los dos, nos decía un oyente que la fórmula que plantea el Cholo Simeone es factible y no es compleja, porque para el PSG no sería ningún problema retener a Mbappé y adquirir a Haaland. Hablando del partido del Betis-Getafe, decía un oyente, llevo tiempo observando a Cucurella y tengo la teoría de que le perjudica el pelo largo. Sería un gran jugador si lo tuviera más corto.
Pues toda la vida juega con este pelo.
Bueno, la teoría del oyente. Y luego hay división de opiniones en el tema de los penaltis, pero hay un oyente que estaba muy cabreado, ¿eh? Ha mandado varios mensajes y dice, vaya, dos penaltis nos han pitado. Han sido dos, pero si hubieran necesitado cinco, pues nos pitan cinco. Van descaradamente este año a por el Getafe. Y esto es un oyente que ya deja un mensaje, Joseba, a través de audio para Melchor y para Víctor Fernández.
A ver.
Hola, Oasis. Un saludo desde El Salvador, la tierra del mágico González. Tengo una pregunta para Víctor Fernández y para Tomás Guash. ¿Por qué razón no se han dado cuenta que Melchor Ruiz se jacta mucho de hablar en francés en lo absoluto si pronuncia mal Paris Saint-Germain cuando es Paris Saint-Germain? Gracias.
No, Saint-Germain sí que lo dice Melchor, ¿eh? Hoy lo ha dicho a las tres que lo he escuchado yo.
Pues desde El Salvador les llega esa...
Desde El Salvador.
Desde El Salvador.
¡Viva El Salvador!
El Salvador, señor. Qué bonito nombre, ¿eh? El Salvador.
Sí, señor.
Y Honduras también.
Información de Tomás González Martín en el diario ABC, relacionada con el Real Madrid. Ya se pone Melchor enseguida a investigar. El Real Madrid concederá a Bale, Isco y Marcelo, que acaban contrato en junio del 2022, la carta de libertad para que negocien su futuro sin coste de traspaso el próximo verano. O sea, salir prácticamente gratis del Madrid. Bale, Isco y Marcelo. Es la información que publica Tomás González Martín en ABC. 12:03. Abrimos enseguida el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista. Viaje de novios, túnel, un poco parilla y atontadica, pero vamos. Pues claro, te imaginas un desierto, un pulpo, no sé. Entramos, aquello ni son ni nada. Yo le tengo mucha fobia a las aves, de momento. Un cuervo cojo detrás mía todo el rato. Yo asustada perdida detrás de mi marido.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ez daukazu ezten, mistoka jabate eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko gidali buron bat. Ederetan eden, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Vamos a ello, las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Abrimos el Oasis de Libertad este viernes con Tomás Guas. Hola, Tomás.
La gañaga.
¿Qué tal, hombre?
Es sábado, pagáis al chaval.
Te mandan preguntas, sí, cuestiones sí, desde El Salvador, ¿eh?
Magnífico, es verdad, la tierra del mágico. Qué bueno el mágico.
Sí, señor. Sí, señor.
Ni Haaland, ni Mbappé, ni nada. Como el mágico no ha habido ninguno.
Es verdad, es verdad. Jugador de esas características y de esa idiosincrasia no ha habido ninguno.
Físicamente fuerte, además, ¿eh?
Sí.
Wow, qué fútbol, qué futbolista.
Y encima, ¿dónde cayó? Pues en Cádiz. Wow, claro, es que fue llega todo.
En Krasnodar o en el Dinamo de Kiev. Pues,
se bebe el sol.
Pero es que cayó en Cádiz, ni más ni menos.
Qué tío más bueno.
Sí, señor. Víctor Fernanda de Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad.
Tienes que recoger el guante de escalera, ¿eh? Nos tienes que ir guiando por las músicas de la Semana Santa, de la Cuaresma.
Ah,
que se acaba de conectar.
Muy bien. Es que no sé qué ha dicho el torero. Claro, es que he visto mi Betty y me he puesto a leer un ratito. No sé qué habrá dicho. No sé qué
pues ha dicho que pensaba que iba a poner otra música. Diferente a la que he puesto a CDC.
Claro, normal. Y te ha pedido me ha dicho, claro, esa Macarena coronada, claro. Y amargura.
Esa.
Y amargura, claro.
Amargura, exactamente. Eso, exacto.
Normal, ¿no? Pero, vámonos.
¿Esta es?
¿Cuál?
Amargura.
Ha hecho amargura, sí. Esto es impresionante. O sea, esto es la toma ya del periodismo capitalino, escalera.
Esto es amarguras, pone el monitor.
Sí, esto, vamos a ver.
A ver.
Ya lo que me faltaba a mí es que Heriberto Frade nos dijera a nosotros, eso es amarguras.
No, que lo estoy viendo.
Pero aquí es amargura, ¿entiendes?
No, que es lo que pone ahí.
Mira, calla, mira. ¡Parán! Podía yo arrullar durante toda la noche. Por cierto, tengo abogados ya, ¿eh?
¿Para qué? Sí. ¿Para la causa?
Tengo abogado. Y este amigo de El Salvador también se une a la toma del periodismo capitalino. Wow. Abogados, apunten. Don Eugenio García.
¿Sí?
Y don Marcos Auriz. Hermano del balcón.
Me lo temía.
Lucas Auriz, pero con chaqueta y corbata. son dos tipos muy peligrosos, capaces de negociar con Trump y de meterse en los fondos bajos de la ciudad, no sirven. No sirven porque cuando el periodismo capitalino caiga a nuestros pies, van a caer denuncias. Y estos señores,
el hermano,
don Eugenio y don Marco, tienen que acudir.
Si es la mitad de lo del balcón, estamos muertos.
Estamos muertos.
Que sea me faltaba a mí.
Pero no sirven, porque se mueven bien en los bajos fondos, no sirven.
Sí, llegan peticiones del oyente de marchas, ¿eh?
¿Ah, sí?
A mí me acaba de llegar una desde Zamora, Gavino, que, bueno, creo que es gerente del Zamora, pero es todo en el Zamora.
Impresionante.
Y me pide Mater Mea.
¿Ponerla?
Bueno, no, es que...
Inmediatamente. Vitorino, pues búscala, claro, búscala. Mientras voy presentando a Germando Barro. Hola, Germando Barro, que es originario de una ciudad en la que la Semana Santa tiene una tradición extraordinaria también. Hola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mater Mea, hay que buscarla, pero ya, ¿eh?
Esta, ¿qué es esto?
Está. Ahí va.
Ah, bueno, esto es muy mítica, sobre todo de recogida de los pasos de la Virgen.
A mí me suena a Ben-Hur todas estas músicas.
Esto es un entierro grande, ¿eh?
Maravilloso, sí. Esto, ¿eh? ¿A qué programa nos está quedando?
A que en Ferrol hay una buena Semana Santa, Germán, ¿eh?
Es maravilloso. Sobria,
¿eh? Es turístico, sí, sí. Sí,
de
sí,
interés
sí.
Turístico internacional.
Sí, señor.
Es que
esperaremos al 2022,
un Jueves Santo,
pero sí.
Un Viernes Santo, un Santo Entierro, Dolores,
mío,
la Brilat. Es un espectáculo. Viene. Por cierto, nos ha cogido hoy aquí en Galicia, ahora te digo, Tomás, pero nos ha cogido la borrasca esta Karim, que nada tiene que ver
Karim.
Con Benzema.
Sí, Karim.
Sí, Karim. Oh, es Karim.
La próxima es Vinicius.
Llueve, viento, sí. Pero bueno, es una cosa exagerada. Vamos, llevamos unas horitas. Dime, Tomás, perdón.
Lo que te digo que el 22 Sevilla, el 23 Zamora, el 24 Ferrol y así pues...
Por supuesto. Oh, sí, 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 sí.
Pues nada, hacemos un programa tenemos. en cada
rotonda.
Rotonda.
En Ferrol, qué bonito sería en Ferrol. ¿Eh?
Pues sí, oh, hombre, a mí me gustaría, ¿eh? La verdad
hombre,
es que sí,
Josevita, reencontrarnos ahí con nuestra tierra. Qué bonito.
Sí.
Y enseñarles a estos lo que son los alrededores de Ferrol.
Que lo no los conoce mucha gente.
Pero, qué maravilla.
Creo que es lo mejor que puede pasar. Que no lo conozca mucha gente, los alrededores.
Sí, para que Ferrol. No vayan.
Pues exactamente. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal?
Hugo Ballester.
Hola, Dari, muy buenas.
Muy buenas. ¿Bien y tú?
Bien, muy bien. Aquí estamos.
Bien.
Celebrando el primer aniversario de la bomba biológica.
Sí, señor. Haremos luego referencia a ello. Hay un montaje, de hecho, que hace referencia a esa efeméride, a esa triste efeméride. Aquí está Erifrade y falta el líder, Juan Gato. Hola, Gato.
Hombre. Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, hombre?
El líder.
Mira, aquí. Disfrutando de este espacio de libertad de expresión.
Sí. Sí, señor.
Y entristecido por las imágenes que estoy viendo de Barcelona. O sea, no es el momento, pero de verdad, qué vergüenza.
No me
es horroroso, ¿eh?
No es el momento, pero...
No,
tú lo dices
no
momento, todo.
Pero Joseba, pero de verdad, ¿eh? No sé qué carajo está pasando en este país.
Bueno, pasa nada.
Escucha, pero es que los adoquines, pegar con señales de tráfico, ya no solo es a los policías, es que a los propios vecinos les lanzan por abuchearles. Son unos chalaos, unos locos.
Pues este es el oasis de libertad. La primera pregunta que os tengo que hacer es muy deportiva. ¿Qué ¿qué os ha parecido?
Se suma don Joseba a la competencia, ¿eh? Se suma don Florencio Ordóñez también.
Hombre, Florencio.
¿También?
Un gran hombre.
Sí, va a venir a invadirnos.
Cuidado, Catalina, que va.
No le gusta que lo nombre, ¿me entiende?
Buen porque, equipo ese, claro, ¿eh? Menos mal que no lo nombraste, Florencio.
A Florencio Ordóñez sí. No le gusta que le nombren. A Florencio.
No, porque luego dice que...
¿A Florencio por qué?
No nombremos más a Florencio, por
luego
favor.
Luego llegan los grandes jefes de prisa, ¿me entiendes? Pero sí, no sé.
Pues que vayan despacio.
Es un regalo.
Claro, claro. Sí que sí. Claro.
Buena gente, Florencio Ordóñez.
Sí, hombre.
En el área
Manolito Aguilar también nos escucha, ¿no, Manolito?
Manolito Aguilar toda la noche y el maestro Araújo.
Claro.
Oye, ¿qué os parece?
En el área manda al panda. Todavía lo está cantando.
Mira, tiene el maquinillo.
Ha marcado Borja Iglesias. Tomás, ha marcado Borja Iglesias. He ido al servicio. Me he hecho una tortilla. He muerto. Me tomo la ensalada y todavía estaba gritando.
Y eso que fue de penalti, ¿eh?
Provocado por el panda.
¿Qué tío?
Es un hombre lo cierto. Un empujón de estos. Uf.
Sí, sí. Y el anterior también. El anterior también ha sido sí, el panda,
también,
¿no? Los dos.
También.
Los dos. Los ha cometido el mismo y al mismo, además.
Sí, panda.
Pues sí. ¿Qué os parece la llegada del Perseverance a Marte? Víctor.
Maravillosa.
Del Perseverance a Marte.
Víctor, estoy deseando escucharte.
Yo estoy en huelga informativa. Yo no veo los periódicos, no veo los telediarios. Entonces no sé cuál es Pues, ¿eso que un fichaje del Madrid?
Yo vi la transmisión en directo de la NASA, ¿eh?
Sí.
Sí, porque mi hija es una loca, Ceci, de todos los temas espaciales, y ahí estuvimos viéndolo en YouTube, pinchando la señal de cómo iban contando la llegada, pero pensaba que iban a ser más imágenes reales, y luego al final ves aquella foto en blanco y negro y dices tú, chorrocientos mil millones para una foto en blanco y negro. Yo creo que todo el mundo estaba esperando a que se asomara alguien a la ventanita del...
Sí, sería un marciano, ¿no? Con las orejas verdes, sí, diciendo, sí, hay vida en Marte. Pues no, pues todavía no...
Te digo una cosa, Eric, cuando la vuelta llega al Angliru, no lo vemos, ¿eh? O sea, que tener imágenes de Marte tampoco está mal.
La vuelta hace mucho tiempo, bueno, en Andorra un año que cayó la Intemerata y ya es muy raro que se corte una señal, ¿eh? En la vuelta.
Eriki, lo vemos a través de la radio.
También.
Pero eso es lo más
pero
importante.
El de la radio conviene que lo vea porque si no...
No, el de la radio si no lo ve, se lo inventa y nos lo cuenta igual. No,
se pone el pinganillo de Radio Vuelta y ya como no ve el de Radio Vuelta, entonces estamos aviados.
Oye, que estamos un poco de bajón, ¿eh? Después de la Semana Europea. Menos mal que lo maquillaron un poco el Granada y el Villarreal ayer, porque si no... El mazazo ha sido...
Estamos en
el
los
tortazo con la mano abierta.
En
ha
los
sido...
80-90 estamos como cuando el Tenerife se clasificaba para cuartos y nos parecían marcianos. Pues estamos un poco en esa época.
Que por cierto, vaya la que ha dado el periodismo capitalino en su habitual acercamiento a la catetada diaria. Parece que han descubierto a Haaland y a Mbappé, ¿no? No sé, el otro día tenía 7 folios Manolo Lama en el programa.
Escucha, hoy ha hecho
Mbappé,
en el golazo Manolo
Lama,
ha hecho
Manolo Lama no ve a Haaland y Mbappé. Ahora y todo era que a quién va a fichar Madrid. O sea, la semana ha sido de romper transistor, claro, que es lo que me ha ocurrido.
Bueno, ya ha dicho el Cholo.
Al chino lo has forrado.
Hay
vamos.
Que fichar los dos.
Claro, no, hombre, pero hay una cosa que es tremenda.
Claro,
que es
claro,
que...
A los tres, claro.
Claro.
Tú dices que es verdad, que parece que hay gente que ha descubierto estos dos.
Increíble.
Pero es que los hemos visto en casa. Que todas esas cosas, cuando te llegan cerca,
yo porque por el camino... Claro, porque
se han metido
catetos,
en nuestro
¿no?
jardín. Se han metido en nuestro jardín.
Claro, yo una cosa
y exhibiéndose. Así, pues, y exhibiéndose.
Yo como tengo muchos años, cosas así en el Camp Nou, en la primera que yo vi fue, hombre, más allá de Kubala y los clásicos, ¿no? Y un tío de fuera, un partido de Cunningham en el Camp Nou, que fue una cosa escandalosa, que el Camp Nou aplaudió. Era gente más normal de la de ahora, claro.
Cunningham, que sacaba los corners con el exterior.
Bueno. Aquel hombre allí fue una cosa que tiró el campo.
Shevchenko creo que hizo una destroza también una vez, ¿no?
Shevchenko y tal. Ahora, como lo de este tío, chico, claro, no sé, aquí ha pasado Cristiano, que ha hecho goles en el Camp Nou por todos los lados y demás, pero la impresión
que son muy buenos,
ese muchacho,
son muy buenos.
Y ya luego te duchas, duermes unas horitas, te levantas y viene el otro, y el Sevilla, que era mármol, pues en el primer tiempo lo deshizo como si fuera un...
Sí, pero además, Tomás, si sigues, el que haya seguido un poco la trayectoria de esta temporada del PSG y del Dortmund, tienen que estar alucinados.
Sí, no parecía tanto.
No estaban haciendo grandes partidos, ni mucho menos.
La rata estaba escandalizada.
Pero yo que en la tele ponemos un montón de partidos del Dortmund y del PSG, todos, prácticamente todos los fines de semana, y dices, joder, es que parecen otros equipos.
Día de hora H.
El Dortmund está fuera de la Champions en la Bundesliga, o sea que no...
Sí,
está haciendo una temporada horrible.
Mbappé viene de ser campeón del mundo,
Bueno, pues...
Siendo importante.
Fue campeón hace 2 años. El Paris Saint-Germain era tercero antes de este partido.
Es que Mbappé tiene 22 años.
Sí, sí, pero que no... Pero el PSG jugó un partido el miércoles en el Camp Nou.
Monstruoso.
¿Qué dices? Pero bueno, estos tíos, ¿de dónde han salido?
Juegan muy bien al
fútbol. Con el Rennes, con el Lille, con el Stade no sé qué, con el tal, y dices... Son castañas.
Es un partido muy especial.
Ya,
partidos yo creo que uno saca lo mejor.
Tienen buen entrenador, ¿eh? Tienen buen entrenador.
Oye, por cierto, los dos equipos han echado al entrenador esta temporada. Sí, y no hace mucho. Sí. Y el Dortmund incluso ha anunciado esta semana el nombre del entrenador que va a estar el año que viene. No va a seguir ni el que está
se
ahora.
Se lleva muy bien con el balón y encima es que físicamente arrasan. O sea, son atletas. Tú ves a Mbappé,
yo creo que Pochettino tiene mucho que ver. Primero, las bajas de Di María y de Neymar.
Sí, pero a Pochettino no le ha dado tiempo prácticamente de cambiar.
No, pero escúchame. Pochettino volver a España, al Camp Nou. Las dos bajas. Oiga, eso no es el Lille y el Montpellier que digo yo toda la vida. Sí, señores, que aquí, como no nos metamos, nos echan, porque es el Barcelona.
Como decía Tomás, claro, eso es gato. Como decía Tomás aquí, don Jesús Barrachina, que en paz descanse, la Champions es la Champions y a ti te conocí en la calle. La Champions para Mbappé, para el PSG, para el
Dortmund...
No es
la Liga Francesa, joder.
Claro. Es
otro nivel.
Sí, pero trasladar eso que decís a los equipos españoles y puedes ver lo mismo, ¿no?
Mira, lo de los equipos españoles, yo sé, está clarísimo.
Claro,
no es casualidad.
Si quieres,
la Liga Española se ha caído.
Yo
se creo, cayó no, completamente. No vienen acuerdo, ya los mejores a la Liga Española. Joder, que no. Mira, a la Liga Española ya no vienen los buenos. Los buenos se marchan.
Peor que la Bundesliga.
Se han marchado. Mira, es mucho peor que los primeros de la Bundesliga. Claro que
la
sí.
¿La Liga Española es peor que la Bundesliga?
absolutamente. No. Y que la Premier a años luz.
Yo no lo creo.
Y probablemente esté al nivel del Calcio. No, pero ahora no mismo, tanto la Premier como la Bundesliga, para mí, están por encima de nosotros. Y no todo eso tiene una explicación.
Pero
para mí
sí, y tiene una explicación. Mira, el nivel que están mostrando los equipos españoles en Europa no es el de antaño. Yo creo que
no, vamos a ver, decía Eri al principio.
Nos han dado un repaso todos.
No. Mira, yo digo como lo veo yo. Decía Eri al principio. Antes festejábamos que se metiese pues el Tenerife en cuartos de final de la UEFA, tal, no sé qué. Es cierto. Luego llegó un momento en el que los equipos españoles se paseaban por Europa. Veíamos aquel Barça majestuoso, aquel Real Madrid que ganaba Champions una tras otra. Y a día de hoy, que nuestros equipos... No, pero es que nuestros equipos están dos peldaños por debajo. Y eso hay que reconocerlo.
Yo creo que eso es...
Se ha devaluado nuestra liga.
Yo no creo que sea. Yo creo que la liga, española es la mejor liga.
No, para nada. Mira, la Premier está muy por encima de la nuestra. Y luego te voy a decir una cosa. Pero si no hay más que decir, ¿qué fichajes han venido este año? Dime dos buenos. Dos.
Yo creo que.
Dime quiénes se van. Se va Cristiano, se va a marchar Messi, se ha marchado Neymar. Nuestra liga se ha caído. Es que negar la evidencia es una tontería.
Le dieron cuatro al Barcelona y porque hizo.
La liga más divertida que hay ahora mismo en Europa es la italiana. Sin duda alguna.
Sí, y la española se cayó.
Bueno, yo creo que al final esto es una cosa...
En Inglaterra está decidida la liga. En Alemania, más que decidida. En Alemania dura hasta noviembre la liga. Luego ya para noviembre se acabó.
Si ahora gana el Madrid, si la semana que viene gana el Madrid y le da al Sevilla, que para mí me parece imposible, le da al Sevilla por remontar, ya decimos que es magnífico otra vez el fútbol.
Eso está por ver. Pero lo que es cierto, Joseba, es que más allá de gustos, de la Premier, del Calcio, de ahora la Bundesliga, de la Liga Española, yo creo que igual aquí debemos de tener una cura de humildad, no pasa nada, como dice Germán, depende con qué lo comparemos, y como decía Eri, con el éxito del Tenerife de meterse en cuartos de final de la UEFA o del Levante, que también se metió en competición europea, o del Rayo Vallecano, o del Deportivo Alavés, por no hablar del Celta, del Depor, del Valencia, o si lo comparamos con los éxitos recientes donde arrasaba el Real Madrid, donde arrasó el Barça de Guardiola, donde el Atlético de Madrid llegó a dos finales, donde el Valencia llegó a dos finales, es decir, depende con qué lo comparemos. Es cierto que ahora mismo yo creo
arrasar
que
es muy difícil,
hay muchos si estoy de acuerdo, Víctor, pero
si
yo
es que
creo
el Madrid,
que hay,
vamos a ver, si hace
pero,
dos
bueno,
días
pero, está, pero Víctor, está bien que analicemos varios aspectos
pero
que
si
han
hace
influido
dos días
en esta
diciendo
situación.
Que el Madrid ha ganado, mira, que ha dicho Zidane una, ha ganado tres Champions.
Pero ya no.
Hace media hora, ¿no?
Hablaba Germán, por ejemplo, de la fuga de talentos. A la fuga de talentos hay que añadir que Barça y Madrid han fichado mal. Barça y Madrid han traído mucho jugador gastando mucho dinero, cada uno de los
son peores,
no los voy a
peores.
Enumerar, y que han fracasado. Y los dos talentos, donde pusieron el talonario encima de la mesa, uno Hazard y el otro Griezmann, les ha salido mal, por lo menos a día de hoy.
Pero
les
mira,
han salido mal. Y a eso hay que añadir que la Liga Española, creo que el otro día fue un argumento de alguno de los contertulios, la Liga Española ha envejecido su talento. Estamos hablando con todo el respeto del mundo. Sí. Yago Aspas, Raúl García.
Vale.
Jugadores que son protagonistas, en esta liga.
Eliminatoria.
Pero escucha, pero no, si no hay que esperar la próxima semana.
Pero si venimos de la Champions anterior, donde también le pasó lo mismo al fútbol español.
Ya, pero yo creo que es algo coyuntural, como dice Víctor, ¿eh? Porque claro, es que están mal el Madrid y el Barça. Vale, han perdido potencial el Madrid y el Barça porque han invertido mal.
Bueno, el Madrid y el Barça, pero al Madrid lo quiero ver yo, ¿eh? Que después el Madrid gana siempre.
Sí, el Atleti Madrid.
No,
el Atleti Madrid es un equipazo.
¿Siempre?
El Sevilla tiene un equipazo.
Y luego hay una variable del juego.
Lo que pasa es que por no sé por qué razón, esta semana se han caído todos.
Hay una variable del juego que yo.
Porque yo creo así, de verdad,
Joseba,
yo creo de verdad,
la Champions,
Joseba,
hay unos
no.
Que digo que en la Champions estamos hablando de los ocho mejores de Europa y el Sevilla comete un error de 45 minutos y enfrente tienen al mejor delantero del mundo en este momento y te machacan y ya está.
Sí.
O sea,
venimos de la temporada,
es que no hay
pasada,
que sentenciar a partir de ahí.
El fútbol europeo rejuvenece sus plantillas, rejuvenece sus equipos. El tribote del Real Madrid que tanto éxito le ha dado: Rakitic, Papu, Busquets, Piqué, Jordi Alba, Messi, Luis Suárez en el Atlético de Madrid. Aquí se está envejeciendo el producto. No estoy devaluando.
Feliz.
Yo sepa que sí que hay talento, pero y el Sevilla también tiene talento y el Barça también tiene talento joven, pero ahora mismo el nivel competitivo es mucho más exigente
pero
en Europa.
Pero aparte venimos del año pasado, Víctor, perdona, venimos del año pasado de la caída estrepitosa de los equipos en el Champions,
Bueno, pero Sevilla ganó la Europa League y le compitió en la final al Bayern. O sea, que hace...
Yo creo que estamos teniendo una evidencia y la tendencia de nuestro fútbol es que va para abajo.
Y luego, y luego hay otra cosa, Germán. No, mira, hay otra cosa.
Que, bueno, pues ya lo veremos.
Para que la Liga Española siga manteniendo ese nivel, es verdad que se ha ido Cristiano. Pero si luego te enteras, con la noticia que hemos conocido esta semana, de que Mbappé pudo firmar por el Barcelona, lo tuvo también el Madrid, y ninguno de los dos grandes es capaz de cerrar a ese futbolista.
No, porque se han equivocado. Se han equivocado, Gato, en muchos fichajes.
Es que esos errores
muchos fichajes.
Pero esas operaciones... A ver, cuando le levantas el rabo al burro, o sea, si es burro, es burra.
Claro. Si después no fue, es que es muy fácil decirlo ahora.
Cuando el Barça ficha a Dembélé, Dembélé era un jugador... Pues como Jadon Sancho ahora mismo, que tú le ves jugar y dices, qué pedazo jugador este tío. Y era un jugadorazo. Mira, Coutinho venía de Liverpool, que era el crack total de aquel equipo. Era el que manejaba Liverpool, el que marcaba los goles del Liverpool.
O el que querían vender.
Te sale mal.
O el que querían vender, Joseba.
Pero jugaba al fútbol una barbaridad.
Hombre, pero ¿cómo no van a vender si aparece un día un equipo con 150 millones?
Claro, por eso quiero decir.
Pero si es una cuestión de datos.
Yo creo que aquel al loro no estamos tan mal, que decís Joseba y Víctor. Pues puede ser que sí. Ahora hay que rendirse a una evidencia.
Yo discrepo.
Cuando nosotros salimos fuera, no estamos como antes.
Claro,
hay excepciones, vamos, indudablemente. Sí. Yo estoy convencido que el Sevilla puede remontar esa eliminatoria.
Pero Tomás, porque los otros también saben fichar, tienen dinero,
y
comen bien,
mejor,
se temprano, o sea, son jóvenes.
Pero Víctor, eso es importante.
¿Que Jala fue una ganga y solo se llevó el Dortmund o qué? Estamos todos... Bueno, gente que es tonta, que era una ganga, lo dejaba.
Bueno, y hay que tener en cuenta cosas importantes. ¿Cuántos cientos de millones lleva invertidos el Paris Saint-Germain en busca de una Champions que todavía no ha llegado?
El City lleva millones de euros gastados en fichajes.
Está más cerca.
Sí, pero
está más cerca.
Pero a base de no haber ganado la Champions durante un montón de años y haber seguido invirtiendo.
El Paris Saint-Germain ha sido víctima de su campeonato durante muchos años porque competir no es un chic que se pone y que se quita de una manera tan fácil. Ahora entonces la liga es mala. Antes era buena,
no digo
mala,
que sea mala, pero yo quiero poner encima de la mesa otra variable, lo he dicho antes en tiempo de juego, que es la variable arbitral. De cómo se ha complicado esto en los últimos dos años, el VAR, los contactos, jugadores que se van al suelo la primera, los grititos.
Muy de acuerdo.
En Europa eso no vale, señores. Entonces te pasan por encima físicamente, porque yo tengo la memoria, es del Sánchez Pizjuán, pero seguramente pasó en el Camp Nou y pasó en otro sitio, que es... Un jugador del Sevilla que se va al suelo en un contacto, que habitualmente la Liga Española es falta, y vete tú a saber si amarilla, y el árbitro se le queda mirando como diciendo, pero tú, ¿qué crees? ¿Que voy a pitar yo falta por eso? O sea,
Puedes incluir también, Eri, la persecución a las declaraciones, la libertad de expresión. Quiero decir que todo afecta para que ahora mismo, cuando sales fuera, no sea lo mismo que lo que estás viviendo aquí. El otro día discutía Fouto en el partidazo que los árbitros españoles, hay 10 árbitros pitando en 20 partidos de Champions. Si es que nadie dice que el árbitro español...
Que no pita
malo,
igual que aquí.
Pero es que no pita igual que aquí. Si cuando sale fuera no pita igual que aquí. Y al final
es otro,
eso condiciona.
El jefe es otro que le pide otra cosa.
Pero eso, permíteme, todo eso son espolvoreados.
Sí, a más, a más.
A más, a más. Escúchame, hay una cosa que es evidente. El viejo Vittorio me machaca todos los viernes con un vídeo y me autocito. Además de que parecen más guapos, más fuertes, saltan más, corren más y chocan más, juegan cojonudamente al fútbol. Claro. Hoy en día los extranjeros, entonces claro, es que tú dices, oiga, mire usted, lo miramos con una cierta disciplina, es que corren, son muy fuertes, es que no, mire usted,
que no, Berratti, Tomás, que hay mucho talento.
No, claro,
que hay
coño,
mucho
Berratti
talento
juega
ahí fuera.
Fútbol cojonudo. El Marco Reus este, que por si no por las lesiones hubiera sido una cosa de loco, juega al fútbol cojonudo. Claro. Rashford, ayer la Real, entre Rashford y el Bruno Fernández este, nos botaron un número que todavía no nos hemos salido del campo. Además de que diga, oye, el Kepa ayer dijo que no tiene una mayor diferencia entre lo que entra del Chelsea y el Athletic.
Exacto.
Bueno, por tanto...
Si se compite más, a la hora de competir, sí. Se compite más fuerte, pero no entrenan más.
Va a ganar la liga inglesa con la gorra, y esos tíos tienen media docena de elementos. Juegan muy bien. Y además, los que son más fuertes. Pues que juegan muy bien, tío. Y nosotros no tenemos lo que teníamos.
Hace dos años...
Claro, Tomás, por lo que he dicho yo antes.
Por no decir hace tres.
Ahora hay que ver cómo acaba esto.
Para que se note cuáles son las tendencias, que la nuestra se cae y las otras van para arriba, que para mí es algo clarísimo. Mira, hace dos años una eliminatoria Champions Madrid-Atalanta nos lo tomaríamos casi de coña. Hoy por hoy está el 50%. O sea, un Atalanta italiano, hoy en día, vamos a ver si Madrid es capaz de eliminarlo.
El Madrid quedó campeón de Europa después de remontarle al Wolfsburgo una eliminatoria que la tenía perdida, ¿eh?
Bueno, yo te estoy diciendo...
Que perdió 2-0 en Alemania y aquí...
¿Cuándo fue?
Voy al argumento...
Pues hace tres años.
Pues correcto, es a lo que voy yo. De tres años a esta parte, nuestro fútbol se está cayendo.
Sí, sí,
pero
sí, había un tal Cristiano que hizo los tres goles en la vuelta.
De una manera... Había que haber oído que se dijo después del Wolfsburgo 2 y Real Madrid 0.
Sí, pero lo que dice...
Agua pasada no mueve molinos. Yo lo que digo es que hace tres años era una cosa y hoy es otra.
Lo que dice Joseba, yo me voy al argumento de Víctor, que ganar la Copa de Europa es muy difícil. ¿Sabéis cuántos años lleva la Juventus de Turín, la de Cristiano, sin ganar la Copa de Europa? 25 años. Pues, 25 años. Sí, y sigue ahí y sigue compitiendo. Y nadie
y el PSG no lo ha ganado nunca, claro.
Sí, y el Manchester City, tampoco, porque al final ganar en Europa es muy difícil. Pero es que a esa exigencia, yo insisto, lo resumo. El principal argumento es el que acaba de decir Tomás, que hay mucho talento ahí fuera. Mucho, y que nosotros ahora mismo estamos perdiendo talento. El que lo quiere reconocer bien y el que no, no. Y es la realidad, no pasa nada.
Año tras año.
Y luego no es, el problema no es vender. El problema... Gato, pero el problema no es vender. El problema no es vender a Cristiano, vender a Messi, vender a Neymar.
¿No es fichar?
El problema es no tener una estructura deportiva que sepa fichar luego. Que luego el recambio sea el acertado. Claro, ese es el problema. Entonces, ahora mismo el fútbol español no está fichando bien.
En los últimos años, ¿qué ha venido?
Y luego que no tengas la suerte en un momento determinado, coño, que eso se nace, no hay más, porque la cantera del Barça, me lo decía un técnico de toda la vida, y hemos hecho lo mismo toda la vida, o prácticamente. Ahora, en un momento determinado, Cesc Fàbregas, Xavi, Iniesta, pero... Puyol, su tía, eso pasa como con la quinta del buitre del Madrid, pero, que claro, de cinco tíos había cuatro que iban a ser metro a sus casas.
Pero Tomás,
salía de casa del buitre, línea 2, parada 4, Michel. Pero,
Estoy con Víctor, somos muy dramáticos con la situación de la Liga Española. No pasa nada si un año o dos lo hacemos un poco peor. Hemos ganado más que nadie durante mucho tiempo. Otro dice, no creo que haya que ser superdotado para darse cuenta que la Liga Española está varios puestos por debajo de otras y los dos equipos grandes de nuestra liga igual. Otro dice, ya hace muchos años que no tenemos buena liga. La Premier ya era mejor cuando ganaban todo Barça y Madrid, todas esas Champions, y eso lo disimulaba bastante. Otro se pregunta, ¿el Sevilla ganó la Europa League la temporada pasada o fue en el siglo XII? Equipos buenos en la Bundesliga hay dos, y en la Premier, por ejemplo, el Arsenal ayer empató con el Benfica. Hay un oyente que dice que para Perseverance, el que vio Víctor con Halas en el Sánchez Pizjuán, lo que hizo luego fue una barbaridad. Y hay dos mensajes, Joseba, desde Ferrol. Uno dice, un oyente, que dice que hablando de Ferrol, recordemos que mañana, Dobarro, tenemos derbi, ¿eh? Contra el Depor a las 7 de la tarde.
Racing Depor. ¿En la Malata? No
sé. Hombre,
en la Malata. Sí, Racing Depor a las 7.
Bueno,
y los dos se juegan muchísimo. Muchísimo. Es más, el que palme está prácticamente fuera de quedar entre los tres primeros. No me preguntes con quién voy.
No, partidazo.
Mójate, Germán.
Ya dije que no me lo preguntéis.
Y otro dice, hola, os veo con muchas ganas de hacer el programa en Ferrol. Yo soy el director del Parador y como oyente vuestro
de Ferrol
1994, estaría encantado de recibiros. Se llama José Antonio y nos manda un saludo.
Don José Antonio, buenas noches.
El Parador de Ferrol estaba al lado de la radio.
Hombre, al lado de la radio, al lado de la Mella, allí, Jardines de Herrera, precioso.
Tengo amigos en Ferrol.
Nuevo sitio, extraordinario sitio.
Hay que ir, hombre.
Tengo un documento. ¿Después de la publi o
después de la publi, sí. Después de la publi.
Al Parador.
Sí, al Parador de Ferrol.
No voy, no viene ningún.
Y luego a una...
Luego a una cetaria. Hay audio.
Sí, la de Cobas.
No es de Ferrol, pero también es un sitio interesante.
Pues si no es de Ferrol, no.
Saludos desde San Diego, California, de un paisano de Joseba. Parece que van palitos a Melchor, así que Melchor, que en el Real Madrid, si hay un Courtois y hay un Hazard, no hay ningún Rodrigo. Es Rodrigo, el brasileño. ¡Brasil!
Desde San Diego, un paisano mío.
Un paisano tuyo, sí.
Qué bueno. Pronuncia divinamente.
Puede venir desde San Diego también a la toma de Madrid.
Vale.
¿Cuántas rotondas hay que hacer hasta llegar a San Diego?
Es igual. Ahí el otro día dijeron cuántas rotondas en España. 25.000 o algo así, creo. ¿Sí? Que.
Por cierto.
No, pero las cuenta por una.
25.000 viernes no vivimos, ¿eh?
Hablando de Ferrol, mi gran amigo Lucho, Luis Blanco, que es ferrolano, cumple 52 años hoy. Así que un beso enorme, Luchín.
Pues
un
nada, niño. Felicidades, Lucho. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Solo los más rápidos podrán conseguir un 15% de descuento adicional en electrodomésticos Samsung.
Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, hornos, placas, campanas.
Y todo con la mejor eficiencia energética de Samsung.
Ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días Pro Empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Por mucho que pasen las horas, los días y los meses, hay cosas que no cambian, como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Ahora tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that?
12 y 31, ahora menos en Canarias. Nos hemos puesto un poco serios y demasiado analíticos, ¿eh? Para
tengo,
ser clases de
tengo el documento.
Venga, documento, Seba. Dale.
Dale, toma, iba. El documento de la noche.
¿El panda?
Viene el panda. Le va a pegar con pierna derecha. Segundo penalti del Betis en el partido. Se lo contamos. 5 P más Sevilla. Va el panda. Va el panda. Va el panda. Gol.
Ahí va, ahí va. Ahí va.
Espera. No, todavía no, todavía no.
Espera. Esto lo queda un rato.
Ahora es la metralleta.
Ahora uno de los cuartos.
Espera.
Metralleta.
Son los cuartos.
Metralleta. Los cuartos.
¿Cómo narra este bicho, eh?
Otra vez. Ahí está.
Ahí viene, ahí viene, ahí viene.
Vamos, vamos.
Era un penalti. No había nadie más en el área.
Yo me lo piso, yo me lo como. Se ha buscado 2 penaltis en el partido. Y el segundo dijo, lo tiro yo. Este no me lo quita ni mi padre. Le pegó a la izquierda a media altura. Se engañó a la visoria que cayó a su lado zurdo. Rompe la red del panda. En el área manda el panda. 84 de partido. Betis 1, Borja Iglesias.
En el área manda el panda, pero si no se va a Sanabria, ni panda ni pondo. Bueno, ahí lo, ahí,
bueno, pues ahí lo tiene tú.
Ahí es lo tiene. Yo creo que si lo ven por la calle, llamen rápidamente a la policía y camisa de fuerza.
Tengo dos amigos béticos que tienen esto en el tono, ¿eh?
Hombre, en el área manda el panda.
Suena ahí.
Que mola mucho, ¿eh? Oye, vaya bozarrón tiene Ocaña.
Narra como un bicho.
Le aguanta la voz con...
Yo cuando voy a hacer los partidos con él llevo una caja de ibuprofeno.
No me extraña, ¿no? Estás cerca. Madre mía. Vaya chorro. Está Melchor Ruizola, Mel.
Hombre, Melchor. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y el área del Madrid quién manda, querido? Porque...
Qué grande
Ocaña.
Más de uno en Sevilla debería aprender de Ocaña.
Todos, hombre. Deberíamos aprender todo. De hecho, seguimos.
Y fuera de Sevilla, fuera de Sevilla.
Y fuera de Sevilla también.
El chopa hace del Getafe entrando en falta siempre, macho.
Dejad un Melchor que tiene un montón de bajas.
Gato, pero bueno, Gato, ¿y esto?
La que se ha llevado al Getafe.
Gato, tío.
Escucha, y lo he dicho con todo el tiempo, que yo soy del Bordalás a muerte.
Sí, vamos, menos mal. Sí, ahora sí. Anda, que si te llega a caer mal, vamos.
Que sí, que sí, que no defiende nadie, hombre. Ya está bien.
¿Os calláis?
Eso tendría un debate también, ¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno, a ver,
pegando,
¿qué pasa con
pegando
el
pan? A Bordalás, que pegaron al Chelo hace muchos años.
Oye, Melchor, ¿qué te...? Qué,
con permiso, buenas noches.
Otra vez. Noche, ¿qué opinión te merece la información de Tomás González Martín en ABC?
Bueno, pues que está dentro de esa línea de lo que contábamos anoche, del cambio que ha decidido ya el Real Madrid. De
no, pero aquí estamos dando nombres y fechas.
De iniciar una nueva etapa.
Sí.
Nosotros contamos unas cosas ayer y Tomás está bien informado y por ahí van las vías también.
Un gran hombre, Tomás Quede Martín.
¿Cuál es la hoja de ruta, don Melchor?
Ya lo sabía.
¿No escuchaste ayer el programa?
No, yo no escucho la radio.
Siguiente pregunta.
Es una salida maravillosa.
Qué burro.
Yo no escucho lo extraordinario. Burro. Yo no suelo repetir. Ay.
Pues hasta aquí, Melchor, gracias.
La información de Tomás es que el Real Madrid concederá a Bale, Isco y Marcelo, que acaban contrato en junio del 22, la carta de libertad para que negocien su futuro sin coste de traspaso el próximo verano.
Me parecería un negocio maravilloso para el Madrid.
¿Cuánto dinero se libera ahí?
Yo ahorro muchas fichas, claro.
Sí, bueno, pero...
¿Cómo? ¿Lo que te quitas de encima? ¿Pero quién te va a pagar algo por Marcelo a día de hoy? ¿O por Bale?
¿Qué les queda un año?
Ingresando cero. Con estos tres,
lo que te queda... quitas de masa salarial, Joseba, vamos, una bendición.
Pero tú, a ver, Isco, 28 años, jugador que tiene 7, 8 años por delante, ¿no lo puedes vender por 20
Isco,
kilos?
De los
son pocas ganas de trabajar,
es que
la verdad.
Es un claro ejemplo del deterioro de esta liga y de producto.
Tal cual. De los tres que hemos hablado, justo este que acabas de mencionar es el único por el que el Madrid podía obtener cash.
Claro.
Porque por Marcelo y por Bale no saca nada, nada.
Correcto.
¿Tú por a Bale no le vendes por 15 kilos?
Ni por uno.
Lo dudo, ¿eh? Lo dudo. No sé.
¿Pero quién va a querer a Bale si se acaba de marchar al tope?
Aquí yo creo que hay que separar dos cosas. Uno, lo que le pueda sacar a Bale, y otra cosa es lo que Bale, donde quieras enviarlo, quiera ir, y lo que quiera sacar Bale. Si Bale quiere seguir manteniendo su estatus salarial, que no merece por su rendimiento en el campo, el Madrid tendrá problemas para venderlo. Pero lo lógico sería
incluso
que el Madrid
para soltarlo,
tuviese una posición de fuerza para sacar a Bale cobrando. ¿Faltaría más? A Bale, a Isco y a Marcelo, a los tres.
Oye, Ballester, si te vale, el Tottenham no lo devuelve mañana porque no puede.
Pero sin duda.
Entonces, el Madrid sabe perfectamente que el 30 de junio lo tiene aquí.
Oye, que marcó ayer,
Oiga, deben ser cuánto,
sí, era,
14 o 15
Oye,
millones.
Que marcó ayer, Sí, que no está jugando a gol.
Sí, un golazo, pero escúchame, pero que está
llevaba, pero Hugo, si la clave la tiene un Melchor. Vamos a escuchar a
Oye,
Melchor.
Bale es un jugador magnífico.
Yo con estos tres no sacar 30, 40 kilos como mínimo.
¿Qué va, Joseba? Que no.
No sé.
Yo digo que por Bale no te van a dar nada.
¿Qué dices, Mel?
Bueno, que esas son opciones. El Real Madrid, como te he dicho, va a hacer un cambio importante. Va a tratar de buscar todas las fórmulas posibles para tratar de ahorrar dinero, de sacar donde no lo haya. Y bueno, ya te digo, no solo en dar salidas a estos jugadores, es que prácticamente va a haber pocos intocables de cara a la próxima temporada.
Ya, pero ayer decías, sacar a los jugadores por un total de unos 100 millones de euros, venderlos.
No.
Don Melchor ha cambiado todo en unos meses.
Dije,
¿no?,
que la intención era, con varias salidas de jugadores importantes... De varias salidas.
Ingresar 100 millones de euros.
100 millones.
Pues eso es lo que he dicho yo.
Pero al margen de otras salidas, no entre todas las salidas. De un par de ellos intentar sacar 100 millones. Y de los otros, pues lo que puedan ir sumando.
¿Con quién puede sacar el Madrid? ¿Con qué par puede sacar
el
Madrid?
Si con estos tres sumas cero, ¿de dónde vas a sacar? ¿Qué vas a vender?
Don Melchor ha cambiado todo en unos meses, ¿no?
Sergio Ramos, si se va, no va a dejar tampoco un euro. Con lo cual, no sé dónde van a salir los 100.
Hace algunos meses estoy diciendo que va... Vamos a ver también cómo termina la temporada.
Pero Melchor, que la pregunta es pertinente. ¿Por qué jugadores pretende el Real Madrid sacar dinero? Ya no te digo los 100 millones, pero ¿por qué jugadores pretende sacar dinero? Si regala a los tres que acabas de decir, ¿por quién va a sacar? ¿Por Jovic? ¿Por Mariano? ¿Por quién va a sacar dinero?
¿Iba a pagar 100 kilos el PSG, hombre?
Yo os voy a decir una cosa. Para mí no lo regala, ¿eh? Para mí quitarte a Bale de encima no es regalarlo. Es hacer un negocio. O sea, que a Bale que salga gratis es un negocio para el Madrid.
Es que te estás quitando dinero que tienes que pagar. Quiero decir, te estás ahorrando toda la ficha, que es importantísima.
Pero que 100 millones son muchos.
100 kilos, ¿por qué iba a sacar? A ver qué jugador es.
Pero si cuentas eso, claro, si cuentas... Oye, Bale solo deben de ser como unos 25, 28 millones.
Sí, pero no ingresas, Tomás.
No, bueno, pero claro, si
por eso digo, para invertir luego tienes que ingresar. Claro, pues
sí,
si no...
con lo que me ahorro más lo que
pueda. O sea, ¿qué activos tiene el Madrid que valgan 100 kilos? ¿Cuántos?
Que lo diga don Melchor.
No, tienes que juntar a muchísimos.
Por eso te digo.
A muchísimos.
Tal como está el programa hoy.
Melchor uno, Vinicius seguro.
Pero mi pregunta, Gato, es que Barán ha cambiado en unos meses, ¿no? Porque aquí hablábamos de refuerzo y don Melchor decía, oh, el Madrid no va a tocar nada. O sea, que en unos meses ha cambiado todo, ¿no? ¿Cuál es el motivo?
¿Perdón? Que no sé a qué Melchor te refieres. ¿Que Madrid no va a tocar nada? ¿De qué?
Hombre, hace
solo... ¿Así era Melchor el capitán de la Argentina?
Hace solo unos meses cuando hablábamos de fichaje, decía que todo...
En verano, que en verano no se iba a fichar nada para esta temporada. Es que ya estamos en el 2021.
Eso
ya,
que... No sé sí, si pero vamos, que el verano fue hace unos meses, ¿no? Hace...
Sí, pero estábamos hablando de cara a esta temporada. Estamos hablando de cara a la siguiente.
Eso entendido.
Sí, pero que si cambia todo, pero que en una temporada...
Ni verano ni invierno, Víctor, que no iba a fichar el Madrid este año.
Es que hay mucha gente que estaba tratando de jubilar a estos jugadores, llevan tratando de jubilarles hace
y ahora sí, no, que mi pregunta no lleva ningún sarcasmo, que ahora sí se jubilan.
No, si yo te la estoy contestando. No, el Real Madrid ha tomado la decisión de que hay que cambiar cosas y las va a empezar a cambiar el año que viene y todo va a ir en función, pues será el mayor o menor el cambio en función de cómo se termine la temporada y en función de eso también de aquí al final de temporada,
o sea,
habrá más o menos jugadores
el cambio de resultados, ¿no?
Ya, pero aunque los tanto el Madrid
como
el
Barça ciclo
necesiten, o sea, una transformación profunda, no se pueden acometer ahora transformaciones profundas. Tú no puedes
claro,
traer a 10 jugadores.
Por eso yo ayer hablaba de intenciones y vamos a ver qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. También ayer planteamos claramente que tanto Mbappé como Haaland quieren que sean los referentes de la nueva década del Real Madrid.
Está bien explicado.
Sí, pero mi duda, don Melchor, es que cuando aquí en este oasis de libertad decíamos que el Madrid tendría...
¿Cómo? ¿Qué has dicho, Melchor?
¿Don sin qué?
Don sin din, cojones en latín.
Correcto.
Don sin din, cojones en latín. ¿Qué es eso?
Bien. Ha sido lo más claro que ha dicho de todo el programa de Madrid.
¿Y por eso 100 millones?
Desde que empezó el oasis es lo mejor,
Total.
Don sin din, cojones en latín.
¿Pero eso qué es? No había oído en mi vida. Yo estudié latín, Melchor, y no había oído nunca eso.
Rosa y nos quedamos.
¿No habéis leído los...
pura y no había escuchado?
Rosa. Rosa y
¿no habéis leído nunca de los ilustres?
¿Eh? Don sin din.
¿No lo habéis leído nunca eso?
Yo bien. No había oído nunca.
Rosa.
Explícanos eso. Don sin din. A ver, voy a buscarlo.
Yo tengo una explicación histórica a esto.
Claro, si es que eso es
un nivel altísimo. Dice que también se puede decir don sin din, campana sin badajo. En serio. Refrán atribuido a Quevedo con el que se indica la poca relevancia de la fama, el honor,
no
la
lo
honra, la buena
no
posición.
Expliques, Eri, no lo expliques.
No, pero es que me decir badajo en antena. Es una cosa que
uno mete un poquito. En cuanto uno mete unas píldoras de cultura aquí, pues.
No.
Si se remonta a Quevedo y estamos con los youtubers.
Oye, Quevedo, y en Pucela, que hay muchos pucelanos escuchando el Madrid.
Este momento Espronceda fue máximo.
Sí.
Espronceda, ¿quién juega en Pucela?
No, Quevedo.
Don sin din, cojones en latín.
El mami.
A mí me ha dejado al maquinillo, conmocionado esto.
No, pero vamos a ver.
Yo despedía ya.
Se ha calmado un poquito.
A mí ya el Madrid y la Academia Deportiva me importa un carajo. Hay que centrarse en el latín.
Tú te debes a los oyentes del partidazo y del oasis, así que deberías seguir la línea.
La línea acaba de cambiar. Don sin din.
A mí me parece bien.
Venga, más latinajos. Mater tua mala burra es. A ver, no, ¿qué
tua tua mate
mater
mala
tua mala burra es, búscalo.
Pero que mi pregunta
es que no sabe nada.
Don Sintín.
Que no saben, Tomás. Es que no
aquí en madruga, patada de los cojones.
Sí.
Caesar Benit Baken Fekerat. Esa no la sabéis, ¿eh?
Que estás buscando.
Que hierro mata, levántate y anda.
Suena por trabajo y...
Es una cosa...
Se da cuenta, Tomás.
Está buscando Eri la que ha dicho Tomás, ¿no?
No me hace falta buscarlo.
Mater tua mala burra es. A ver, ¿qué significa eso? Yo era sobresaliente en latín.
Y yo también.
Buscarlo.
Eso es lo de la manzana, eso es lo de la manzana, Tomás. Eso es
lo de la manzana, naturalmente. Sí, no sabes,
pero no trates de explicar cosas a
Dani Eva. Los ignorantes.
Erique. No. Donde no hay, no.
Busca Frade.
Bueno, entonces estábamos. Adiós rogando.
No saben nada. Vini Vinci, tampoco sabéis lo que es, ¿no?
Nada.
Vinicius.
Vinicius juega en Pucela, que quiero saber quién juega en Pucela y en Pucela también.
Salud, Virgilio.
Van Tomás,
pero yo sé que está jugando, no estábamos a esto.
Yo estoy ausente 11, ya.
Tu madre come manzanas coloradas.
Bueno, pues no hablemos más. Ya te has enterado. Ya.
Como Blancanieves.
¿Y la moraleja cuál es?
Y Adán. Pues esa es la primera lección de latín. Vamos, esa es la primera frase que nos contó el profesor de latín el primer día que llegó a clase.
¿Cómo más vale, la de
Don Sindín o la de las manzanas coloradas?
La de manzanas.
La de latín.
La de Don Sindín.
Otra es de Quevedo.
O sea que no es de latín.
No sé cómo los aguanta, Melchor. Esto es ignorante.
Yo trato de dar. Bueno, ya ves, yo trato de. Trato de.
Yo lo intento. El rato de con diferencia.
Mira que hemos intentado hablar de fútbol y tal. Es imposible.
Sin duda alguna ha sido tu mejor aportación en el Oasis desde que lo estamos haciendo.
Nivel altísimo. Bueno, pues sigo intentándolo.
Don Sindín es diminutivo de Sindo, supongo, ¿no? De Gumersindo.
No nos queda nada, Víctor. Esto se acaba.
Bajemos el nivel,
Víctor, ¿tú sabías lo de Don Sindín?
Sí, yo estoy incómodo, Eri.
Víctor, ¿sabías lo de Don Sindín o no?
No llego a Don Melchor, no llego. Pero vamos, que le está metiendo altas dosis de cultura.
Demasiadas. Bueno, a ver, Pucela. Ostras, a una menos cuarto y todavía no hemos hablado.
Última hora del Valladolid.
Es que te enroscas tú solo.
No, hoy me
había dicho que me conectase a menos 20, a las 11 menos 20, o sea, a las 12 menos 25.
Sí, hora menos en Canarias. 35.
Es que hay que probar la calidad de
la. Sí, porque
niñas.
Sabe que si no sales.
Sí, ya.
No, pero eso, pero Melchor, eso es una película de los productores.
Sí,
ahora voy a hablar yo de los productores. Los productores, sí, los productores dicen, no, conéctate a las 11, a las 11, y ya, para él está tranquilo ya, a las 11, y te queda escuchando a Juanma Castaño 45 minutos hablando del Barcelona. Bueno, mire usted, y no me puede usted llamar 45 minutos después mientras
que hay una
tanto,
pandemia y no me voy a ir de casa, que no me voy a ir de casa.
Mala burra.
Eso lo hace mucho vaquero, ¿no? No, tú quédate ahí por si acaso. Y ya te dedicas a llamar a la mujer y a la...
Mucha, claro. Y Morris que te llama a las 7 de la tarde, pincha.
Exactamente, pronto, ¿eh? ve probando a las 11, pero queda una hora, ¿no? Ve probando. Corrochano ya lo borda. Corrochano, una hora esperando, ¿no? Mire usted, una hora esperando, ¿no? En una hora leo yo un libro, Corrochano. Me llama cinco minutos antes, porque desde el sillón donde yo leo a la línea...
No se fíen de ti,
Ocho Víctor. Pasos, ocho no. Pasos. Es imposible que me pierda. Llámeme usted cinco minutos antes.
Víctor, a lo mejor piensan que vas a coger tráfico en el pasillo. ¿Vale?
Claro, cinco minutos antes.
No, pero son programas vivos y de repente se le ocurre al que lo dirige decir...
Isabile, no, a partir de las 11... Oye, Isabile, a partir de las 11 no. ¿A qué hora voy a entrar? A las 12:15, pues a las 12:13 estoy yo sentado allí, no a partir de las 11. Sí.
Bueno, ya la
que ha liado, me están mandando on quos deus con Munchit, no sé qué tal, y me pone uno. Sí. Esa es la leyenda que figura en el escudo de todos los paquetes de Ducados. Joder, eso es que. Vamos a otra cosa. Vamos a otra
bueno,
cosa.
Bueno, Melchor, Valladolid, Real Madrid. Anda. Que no, todavía no hemos dicho ni que no está Benzema.
Bueno, sí, es la última baja por lesión que tiene el Real Madrid, la novena.
¿De qué equipo que la ganó?
Sí, ya va por la...
Problemas en el aductor izquierdo, lo contábamos a las 12 en el boletín y...
Vaya.
Y lo más importante, no es que sea baja para...
Pero me lees el de la otra vez, la lesión otra vez en el mismo sitio.
¿Escuchaste el boletín, Víctor?
No, he escuchado...
Pues no lo va a repetir.
Le ha dado más importancia que lo comentó en el boletín que a la noticia en sí. O sea, yo conozco que algo ha dicho en el boletín, pero realmente no me he enterado qué es lo que es. ¿En serio?
Vale. Es todo un porro esto.
Pero ese es en tu línea, no pasa nada. Eso es normal, no te preocupes, Víctor. Una pastillita se arregla. Bueno, que nueve bajas.
Benzema, lo del tonto
Sergio
y la
Ramos, Marcelo, Carvajal, Eden Hazard, Valverde, Rodrigo, Odriozola y Militao. De las nueve, cinco son defensas.
Bueno.
Y luego el hombre más ofensivo del Real Madrid, Karim Benzema, el hombre que tiene gol, pues evidentemente con cuadro el Real Madrid. 13 jugadores del primer equipo, 11 de campo.
Que no se presente.
Así que ha tenido que completar con 5 jugadores.
Melchor, es que no me estoy enterando de nada, tío.
Es un drama.
Me has dejado fuera del programa.
No, normal, no lo sabes nunca. Tanta interrupción es normal que no.
No es por las interrupciones, es por el don sin din. Le estoy dando vueltas. Se me ha metido en la cabeza y no puedo quitarlo.
Luego te paso por WhatsApp una serie de frases y así te las...
Hay un oyente que se llama Santi Malasombra, perdona que te trepe esto, Viles, que dice que el derecho a utilizar el don delante del nombre estaba reservado a los nobles y no sé qué rey decidió poner a la venta ese derecho a quienes pudieran comprarlo. Entonces se generó lo del don sin din y el din es por el
Madrid siempre cobrando.
Pero que no lo expliques.
Que busquen ellos, que busquen, que se trate.
Si no les gusta, que no lo demos.
Habrá una franja de oyentes que no tiene internet ni quiere tenerlo.
Yo he abierto Teo en la nieve y no salía nada.
Y no quieren ahora empezar a...
¿Quién
juega en Pucela? Que te explican mejor en Real Madrid Televisión que aquí, coño. Que quién juega en Pucela.
Que lo ha contado a las 12.
Y Benzema no está. Benzema no está.
Está el señor Santos Pardo, por ejemplo, entre otros vallesoletanos excitado con esto, me escriben.
Arriba, ¿quién juega en punta?
Gracias por acordarte del Valladolid, pues, coño. El Valladolid pues tiene que preparar el partido.
Oye,
¿quién juega en el Madrid?
Fuera de Coya es partido dramático mañana en Pucela, ¿eh?
Hombre, fíjate, Pucela.
Seis partidos lleva sin ganar, puestos de descenso. Bueno, pues mañana Sergio... va a cumplir su partido número 100. Ocho bajas también tiene el Valladolid, ¿eh? Tiene ocho bajas importantes. Recupera jugadores.
100 grandes partidos de Sergio.
Partido complicado. Y los últimos resultados muy apretados entre el Valladolid y el Real Madrid, tanto la pasada temporada como esta, en el Di Stéfano ganó el Real Madrid solo
de cabeza al final, ¿no?
Sí, y aquí en el Di Stéfano esta temporada 1-0 con gol de tu amigo Vini.
Qué golazo de Pedro López un día.
Todo muy justito. Bueno, el Real Madrid, pues como te decía, 11 jugadores de campo, así que prácticamente la alineación hecha.
¡Courtois!
Esto para el del Salvador. Courtois en portería.
Gústate un poquito, oye, para nuestro querido oyente.
Para el amigo del Salvador.
Silencio. A ver.
Por cierto, ¿Paris Saint-Germain cómo era?
¿Cómo era el nombre, Morris, el del Salvador? ¿Cómo se...?
Don Salvador.
Adelante con el 11, don Melchor.
A ver. Si ya lo ha dicho.
Courtois.
Si hay 11 solo, pues 11 van a jugar.
No. Hay 11 jugadores de campo. Uno se va a quedar en el banquillo.
Ah, de campo. Ah, vale.
A ver, siga.
Lucas Vázquez, Mendy en laterales. Sí, Nacho Varane como pareja de centrales.
Perfecto.
Casemiro, Kroos, Modric en la medular. Asensio en una banda. Vinicius en otra. Y ahí solo tiene una opción. Mariano por Benzema. O si quiere hacer lo que hizo en la Supercopa de la anterior edición.
Isco.
Jugar, meter a Isco ahí, pero yo creo que será Mariano en principio el que juegue en lugar de Isco. Isco estará en la suplencia con Lunin, Machús, Miguel Gutiérrez, Blanco Arribas y Hugo Duro, el pichichi del Real Madrid Castilla.
Ese es buen futbolista, ese tiene gol.
Sí. Hugo Duro.
Y la primera
vez es el que estaba en el Fuenlabrada, ¿no?
En el Getafe.
En el Getafe, perdón.
Getafe.
Arribas es buen jugador arriba.
Es un jugador no consagrado, pero bueno, de primera división, vamos.
¿Has dicho que va Blanco?
8 goles lleva en esta temporada. Sí. Y sí, Blanco también está en el banquillo.
Arriba,
Blanco. Blanco es un jugador que juega en el centro del campo. Gutiérrez es un lateral con largo recorrido en banda izquierda. Chus es el central. Arribas es un media puntita.
Ese me gusta.
Que hay también por banda. Y Hugo Duro es un hombre de gol arriba.
Y el Valladolid recupera, tiene bajas, pero recupera gente también, ¿no? Creo que Oscar Plano.
Joaquín,
mañana.
A Oscar Plano, sí. Alcaraz y San Emeterio.
Bueno, pues son 4 bonos.
Ese es el partido que cierra mañana la jornada del sábado.
Buen partido.
Muy bien, Mel.
Pues Cuadra Fernández dirigirá el partido.
Cuadra Fernández, un gran madridista.
Y Jaime Latre estará en el VAR.
Los amigos Santiago Romo Soriano y don Rafael Sierra mandan al aire la formación de la peña Don Sintín, ¿eh?
Don Sintín.
Pero
Peña, que Peña madridista, Don Sintín.
Pedra madridista, Melchor, Don Sintín. Presidente Romo Soriano, vicepresidente Don Rafael Sierra.
Sin fin.
Perfecto.
Muy bien.
Pues nada, pues
muy bien, Melchor.
Gracias por todo, ¿eh?
Sí,
cada viernes os daremos una pildorita, a ver si
levantáis un poco. Hoy has levantado esto.
Todo y tanto y tanto.
Dice el torero que para acabar esto hay que poner.
Soleá, dame la mano. Quiere
pasa la Macarena cuando se acabe el asunto, ¿eh?
No, quiere escuchar Soleá, dame la mano.
Bueno, no vamos a poner todas el primer día de Cuaresma, ¿no? Son 40 días, ¿eh? Son 40 días. Hay que dosificar.
Hombre, en la COPE la podemos poner perfectamente.
No, ya. Pues
Yo estoy pensando,
si gastamos todas en el primer día, no vamos a tener más para el siguiente.
Pon los tíos que dan grito que pone tú y gato.
Yo estoy pensando en el problema del parador.
Respeto. Yo tampoco me lo he quitado de la cabeza, Germán.
Uf,
parador de Ferrol.
Y el líder, ¿qué le pasa al líder?
Bueno, cierto. Espera, Mel, gracias.
Un abrazo, Mel.
Por cierto, simplemente mañana hay una buena causa en el estadio de Zorrilla.
Sí, señor.
Más de Mil Baby Pelones para concienciar sobre el cáncer infantil. Así que yo creo que es una
Baby
una
Pelones
iniciativa.
¿Qué es Baby Pelones?
Pues unos
muñecos.
Muñecos sin pelo.
Exacto.
Pero que
se
va
a hacer. Es un fenómeno.
Para concienciar por el cáncer infantil.
Para un gesto, serán los muñecos,
gesto para, los colocan gesto para...
que estarán sentados en la
grada. Alrededor de lo que es el césped, vamos, o sea, en la grada, supongo. A mí me parece un detallazo.
Pues muy bien, pues muy bien.
Es una buena iniciativa para esa tremenda.
Y sobre todo Melchor,
gran club el Pucela.
Y sobre todo Melchor en este momento. En este momento,
sí, porque parece
en
que
en este
solo
momento,
hay,
sí, hay porque una cosa que nos han metido en la, exactamente, más, en la cabeza y hay muchos tratamientos parados y mucha gente. Totalmente. Y en este momento, sí. O sea, vamos a ver si...
El lunes fue el Día del Cáncer Infantil, el Día Mundial del Cáncer Infantil. Hablamos en el kilómetro 42 de ello, con un par de casos. Sí, señor.
Por eso es importante destacarlo.
Además, es verdad. Adiós, Mel, gracias.
Buenas noches.
¿Qué señas me estás haciendo?
No, que está escuchando y nos está escribiendo. Óscar Zaldaña dice
el del Salvador, el amigo
del
Salvador.
El amigo del Salvador.
Óscar, Melchor.
Ya se ha quedado contento con la pronunciación de Melchor, pero dice que está escuchando a Guas y dice, ya que estáis hablando de mí, lo que más ilusión me haría es que Tomás Guas me salude. Ya con eso me quedo.
Hombre,
vamos, Guas. Los demás somos una mierda.
Tomás.
Los demás están pintados. Un abrazo.
El resto te aplaudimos.
Somos
un abrazo y no nos dejes nunca.
Hala. Adiós, Mel.
Y si ves al más,
otra vez.
Hasta luego, Mel.
Viva Honduras.
Viva Honduras.
Hoy merece tres despedidas.
Otro oyente dice que solo tiene 13 jugadores del primer equipo del Real Madrid. Pues es lo que hay. Que salgan, ganen y listo. Eso es el Real Madrid, ¿no? Uno dice que lo de la Carta de Libertad está muy bien, pero a ver si os pensáis que Bale o Isco van a perder el año de contrato que les queda, que no va a ser tan fácil. Un oyente dice que hay un cartel en el Bernabéu que pone «Llévese tres y no pague ninguno». Sí. Otro dice «¿Pero vosotros creéis que viendo el espíritu de Isco cuando sale a jugar, algún equipo puede tratar de ficharle pagando algo por él?». Y otro oyente dice que hay dos formas de aumentar tus ingresos, vender o ahorrarte los pagos que tienes pendientes. No pagar la ficha de estos jugadores también le va a servir al Real Madrid para disponer de esos 100 millones que quiere conseguir. Y este es otro oyente a través de WhatsApp.
Ramos se va a coste cero. Si van a vender tres jugadores a coste cero, entonces ¿a quién van a vender para poder sacar precio para comprar a Haaland y a Mbappé? ¿Van a vender el estadio o algo por el estilo para ir a hacer la rotonda ahí antes de que lo vendan?
1-5, 12-5 en Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad.
No lo pregunté y vuelve.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
solo los más rápidos podrán conseguir un 15% de descuento adicional en electrodomésticos Samsung.
Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, hornos, placas, campanas.
Y todo con la mejor eficiencia energética de Samsung.
Ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
En 15 segundos llegamos a la 1, a las 12 de las Islas Canarias. Hemos hablado del Valladolid y Real Madrid. No olvidamos los otros partidos que se juegan mañana. Hay uno a las 2 que es tremendo, ¿eh? El Elche Ibar es tremendo. Elche Ibar.
Para jugarlo sin pelota ese.
Sí. Después se juega el Atleti Madrid Levante. Gato.
Uy. El líder. Todos al barco de Lemar.
El líder. Recupera a Lemar, pero pierde a Carrasco para mañana.
Sí, 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 sí. Bueno, es cada partido y cada jornada es una aventura, porque si no es por COVID, es por lesión o molestias o lo que sea. Pero bueno, ¿sabes qué? A mí eso no me gusta nada, esto de los barcos que fleta. Eso es muy de Lama. Voy a fletar un barco, no sé qué. Pero se fletó un barco de Lemar y se ha subido muchísima gente a ese barco, ¿eh? Lo capitaneé al Cholo y se ha subido mucha gente porque la verdad es que el futbolista da un cambio.
El primero que se ha subido ha sido el futbolista.
Sí, sí, sí.
Claro, de antes, de Chico Juárez.
Sí, es verdad, es verdad. Claro. Sí, sí, sí.
Ahora, entre los caídos del Madrid y del Atlético puede ser una plantilla, ¿eh?
Uy. Guau, es tremendo, guau.
Es que son 13 y 15, creo. Son 28 tíos de jugadores en la primera plantilla entre los dos equipos.
Madre mía.
Así que, ¿preocupa el empate del miércoles o no? ¿Cómo se valora eso? ¿Como dos puntos que se han quedado en el camino o un punto más de ventaja?
Cada uno le da la interpretación que quiera. Yo creo que es un partido menos y es un punto más, sinceramente. Yo creo que hay más intención desde el entorno de crispar el ambiente de que está perdiendo fuelle el Atlético y perdiendo puntos, pero me parece que si juega como está jugando, el otro día juega muy bien, no gana, pues mira, porque no entra la pelotita, ¿eh?
Bueno, no entró a Correa, pero las que hizo Oblak, sobre todo la última que le hizo a Rochina, creo que fue.
Sí, pero escucha,
a Rochina, sí, sí.
A Clerc,
sí, perdón, sí, es verdad.
El último minuto, sí. Te quedas con eso, pero ¿cuántas tuvo el Atlético? Si es que tuvo la de Correa.
Sí, la de Correa sobre todo, sí.
Que nos ponemos muy, muy estupendos. Empatar el campo en Levante es un punto más, queridos. El Atleti va a hacer 250 puntos.
Todo eso está bien, Tomás, siempre y cuando gane mañana.
Bueno, sí. pues ahí estamos. Pero tú vas al campo Levante.
En esta ecuación siempre olvidamos una cosa, Guas, y es que estamos centrando el objetivo en el Atlético de Madrid, que es verdad que va líder, que puede perder la liga si palma todo, pero es que, ¿qué van a hacer los que van detrás? ¿Van a ganar todo? Es que esa es la duda.
Eso es una cosa, y el rival juega, y el Levante pues no te ganó de milagro cuando el Atlético pues tuvo el 1-2, pues hecho. Bueno, pues si es que esto es fútbol. Ahora no sea tanto drama porque ha empatado un partido. Porque hay que ganar,
no, pero insisto, siempre y cuando gane mañana. Mañana el Atlético no
había
gana...
Había un entrenador que siempre decía que el resultado es bueno según lo que hagas el siguiente partido.
Sí, tal cual. El punto de hacerlo bueno en casa. Sí, sí, sí.
No está mal pensado. Sí. La media inglesa de antes.
Bueno, sí. pues vamos a ver mañana.
Empata fuera y gana en casa.
Pues sí. Hemos dicho antes que hoy se cumple justo un año de esto.
Hoy el Valencia en Italia, ante el Atalanta de Bérgamo, cuyo estadio no vale para recibir Champions, así que se van a la vecina Milán para recibir en el mítico San Siro al Valencia.
Tercio de la población de Bérgamo aproximadamente hoy aquí en el estadio en San Siro, en torno a 45.000 seguidores de la Atalanta, sin duda el partido con más espectadores del conjunto italiano.
Se acabó el partido, goleó el Atalanta. Atalanta 4, Valencia 1.
Y a partir de ahí, pues lo que ya todos sabemos.
Ahí empezó todo.
Allí empezó todo, sí, señor. Esta historia que nos acompaña, sí.
Sí, sí, señor. Fíjate lo que fue. Aquello de Bergamo fue... Había unas imágenes hoy de los militares sacando ofertas el año pasado.
Sí, sí.
En cosa de 8 o 10 días a partir de ahí.
Nada, en una semana, Tomás.
Entonces viajabais, Hugo.
Sí, claro. Viajábamos, iba a decir inconscientes, pero no, ya viajamos sabiendo lo que estaba por venir. No todo lo que estaba por venir, evidentemente, éramos totalmente desconocidos de lo que estaba por llegar, pero sí que viajamos sabiendo que, por ejemplo, se había reducido el aforo de San Siro a la mitad, precisamente como una de las primeras medidas a tomar, que cuando aterrizamos en el aeropuerto allí en Milán hubo controles de temperatura. Ya había diagnosticados 3 infectados con el virus en la región de Lombardía y, como decía Tomás, días más tarde, yo creo que una semana más tarde, fue el primer fallecido y se empezaron a suspender partidos de la Serie A. De hecho, el Valencia, este partido es el 19 de febrero, el 28 de febrero el Valencia ya empieza a tomar medidas de restricción en la ciudad deportiva, con sus aficionados, con la prensa, en las ruedas de prensa y
fue el
y
primero,
demás.
¿No?
Sí, fue el primero. Sí, y de hecho se le señaló bastante porque había despertado cierto alarmismo, ¿no? dentro del fútbol español, y luego se cogieron los demás. Pero paseando por allí, paseando por el Duomo, paseando por los aledaños del estadio, evidentemente no había mascarillas. Ya se vendían mascarillas en algunas de las farmacias y de los puntos de venta allí en Milán, pero evidentemente había una masificación que totalmente descontrolada. Había 2.500 seguidores del Valencia que se desplazaron hasta Milán. Se contó en su día 40.000 seguidores que se desplazaron desde Bérgamo, la localidad del Atalanta, hasta Milán, hasta el partido de San Siro. Y aquello, como luego dijeron en Italia, fue una bomba biológica. Mucha gente ya dijo en su día que ese partido no se tenía que haber disputado, y el partido en Mestalla, os recuerdo que se disputó a puerta cerrada, fue el primer partido aquí a puerta cerrada.
Sí, sí.
Y por ejemplo, lo que decía Joseba de las medidas, cuando el Valencia toma las medidas, ese día había un clásico del fútbol español en el Bernabéu con 80.000 espectadores, un Madrid-Barça. O sea, que no lo vimos venir, a no. pesar de que empezábamos a estar advertidos.
Y luego se jugó el partido del Atlético de Madrid-Liverpool, bastante más tarde.
Y luego vino
el 3 de marzo, fue el clásico, luego vino el famoso 8M,
sí.
Y después de eso, ese mismo día, el
y después del 8M, fue el Liverpool-Atlético de Madrid, fue el 11,
exacto.
¿No?
Sí,
que
sí,
luego
sí,
fue cuando se tildó por parte de las autoridades británicas que había sido una irresponsabilidad increíble, 2.000 y pico, 3.000 seguidores, tal, pero se jugó y vaya si fue gente.
Yo recuerdo perfectamente de ese día cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que se cerraban los colegios por 2 semanas, que sí. A todos se sí. nos vino, sí, vamos, un tsunami encima diciendo, sí, ¿qué hacemos 2 semanas con los niños? Pues fíjate.
El fútbol paró el 8M, que el último partido creo que es que el Madrid pierde en campo el Betis.
Exactamente,
y
correcto.
Y pierde el liderato.
Ese es el último.
En mi vida periodística entró por el Tour de Abu Dhabi, que empieza este fin de semana también, que es un tour organizado por gente de Milán, la mayoría, de gente de RCS, de la empresa que organiza el Giro de Italia, que se fue para allá y allí hubo un lío morrocotudo también, con tú entras, tú sales, tú no sales, tú positivo, suspendo etapas. Ahí fue donde yo me di cuenta de que esto podía tener su aquel.
Pues consecuencias ha habido muchas, muchas, y unas de ellas son económicas, que están siguiendo, o sea, están teniendo todavía nuevos capítulos, como por ejemplo en Bilbao. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal estáis?
Porque creo que ha sido en un periodo de 10 meses los jugadores del Athletic se bajan el sueldo por segunda vez en 10 meses, ¿no?
Sí, la primera fue en abril, en pleno confinamiento, cuando la plantilla del club acordaron una merma del 6% en las remuneraciones de la plantilla al completo, y hoy se ha anunciado otro nuevo acuerdo, una reducción salarial que contempla hasta un 8,5%, perdón, desde un 8,5% hasta el 10% en función de una serie de variables que no se han concretado públicamente, pero como mínimo ese 8,5% va a suponer un ahorro aproximado de 7,5 millones de euros para el club, en una medida que intenta la Junta Directiva que preside Aitor Elizegui les ayude a sacar adelante la Asamblea Extraordinaria del próximo domingo, en la que van a volver a presentar sus cuentas, las del pasado ejercicio y el presupuesto para esta temporada, y es, Joseba, una asamblea con mucho en juego. ya que ya hay algunos grupos de socios compromisarios que han anunciado su no, y si la Junta Directiva Rojiblanca no consiguiese sacar adelante por segunda de las cuentas, se estaría ante un escenario desconocido e inédito en el Athletic, hasta el punto de que no se contempla nada en los estatutos. Esta semana ha preguntado al respecto, lo que ha adelantado Aitor Elizegui es que en ningún caso va a dimitir. Lo que no sabemos es cómo seguiría, o en qué condiciones seguiría funcionando el club, pero vamos a esperar qué pasa el domingo.
Pues nada, que hay no es sistemáticos, ¿no?, en toda esta historia.
Sí, bueno.
Se haga lo que se haga, le van a matar que no.
Bueno, precisamente desde el club se acusa a cierto sector de los socios de el no por el no, pero también hay socios que explican que no es un no por un no, sino a la vista de las cuentas. En realidad ya se sabe lo que van a presentar ante la asamblea, la junta directiva, y después de estudiar esos, vamos a decir, esos presupuestos, esas alternativas, esas modificaciones económicas, pues entienden que no hay razones para aprobar la gestión de esta junta directiva. Pero bueno, veremos a ver si esta última medida, este golpe de efecto que se ha anunciado hoy, además del hecho de no cobrar por el momento la cuota de 2021 y algún otro ajuste que se ha hecho, permite sacar adelante a Aitor Elizegui la asamblea del domingo.
Pues estaremos atentos. Gracias, José Ángel. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, agur.
Bueno, pues antes de despediros, estaréis pendientes del tenis, ¿no? Aunque no esté Rafa Nadal en el Open de Australia, ¿no?
Bueno, poco menos.
Yo creo que va a ganar Medvedev.
Yo también creo que va a ganar Medvedev.
Estoy convencido, ¿sí? Pero no porque lo desee, ¿eh? Es que creo que va a ganar.
Yo creo que Medvedev
está en una racha tan brutal.
Este tío, cuando juega bien al tenis, es una barbaridad.
Habéis estado
parece imparable, vamos.
Habéis estado una chispita, un chichipás de estar aquí el domingo por la mañana todos, ¿eh? Porque me habían encargado a mí el tramo en caso de que Panera hubiera llegado a la final.
Pues vaya.
Y hubierais sido citados todos, como pactamos el viernes pasado. Sí,
señor. Oye, escucha, hubiera sido maravilloso.
Angelito.
¿Qué, vamos? ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Señora.
Espero que no solo sea que no solo sea creer, sino que también sea querer que hasta Víctor Fernández vaya con Medvedev, espero.
Porque... No, pero yo te pregunto, Angelito, ¿está está Medvedev ahora para ganarle a Djokovic?
Para mí, sin duda. Pero no para ganar a Djokovic, que es este tío. Primero, ya le ha ganado, le ha ganado recientemente, pero no a él. Ha ganado a 12 top 10 en los últimos 3-4 meses.
Entonces, yo sabemos pasado, que gana Djokovic.
Lleva una racha de 20 partidos ganados, 12 ante top 10.
Voy con Medvedev. Yo siempre te digo lo mismo, es el tío más divertido para ver tenis. Porque entre saque y saque tarda 3 segundos.
Angelito,
falla y hace pim, pam, pum.
¿Por quién ha puesto? ¿Por quién ha puesto, Angelito? Porque el otro día con la NFL no era la que liaste, macho.
Bueno, yo te digo lo que tal. A ver, favorito es Djokovic, que ha jugado 8 finales y ha ganado las 8, pero yo creo que va a ganar Medvedev. Entonces, ahora quédate con lo que quieras.
Djokovic.
Quédate con lo que quieras. A ver, nos va a quitar el número 2, también te lo digo, si gana Medvedev, ¿eh? O sea, que se pondría Nadal 3 y Medvedev 2, pero sinceramente... Sí, pero
te duele más lo de los Grand Slams.
Efectivamente, aquí la pelea es los Grand Slams, y aquí, si estamos 20-20-17, mejor seguir así que 20-18.
Va a ganar Novak.
Bueno, veremos a ver. Yo lo que digo es que Medvedev es el tenista más en forma del circuito, pero que nadie compite como Djokovic, y menos en Australia, con lo cual, pues a ver con qué...
Y que tiene ese maravilloso misterio de la espalda doliente que nunca acaba de ser
cierto. No, ya no le duele, Germán. Vaya, vamos a ver, esto era un tema que le tenía limitadísimo, esto era un tema que...
Pero no era
en cualquier
la espalda,
otro
era una contractura abdominal.
Siempre duele algo.
Abdominal.
La zona abdominal, el costado y tal.
Pero una cosa, de verdad.
Esto era, en cualquier otro torneo que no fuese un Grand Slam, se hubiese retirado. Y esto era, cuidado, secuelas muy graves después del torneo por forzar.
No tenía nada,
y sin embargo, en el último partido ha dicho que ya está perfectamente, que no le duele y que no tiene ninguna lesión.
Oye, por favor, no desprestigiéis a un tenista de
extraordinario, espectacular. Uno de los tres mejores de la historia, concretamente por números, el tercero.
Empezamos
ni el primero ni el segundo.
Empezamos el Abierto de Australia hablando de los dolores de Nadal. Y diciendo que ir a fisios, que si tuvo que... No me digáis ahora que Djokovic no podía tener esas molestias.
Mira, esto es como los futbolistas que se tiran en el área y los que sabes que nunca se tiran y de repente un día caen. O sea, cuando un tío cae y no suele tirarse, tienes que decir, sospecho que puede ser penalti. El que se tira regularmente, no te lo creas.
¿Sabes cuál es la inmensa diferencia? Que no oigo a ningún tenista decir, Nadal finge lesiones. Y oigo a muchísimos tenistas decir, Djokovic finge lesiones.
Bueno, ¿qué vamos con... con Osaka o con Brady. Brady se llama la muchacha, sí, Jennifer, ¿no?
Jennifer Brady tiene un meritazo increíble porque es, mira, un medio.
O sea, vamos con Osaka,
¿no? La tenista va a ser, pero es que Osaka es muy buena. Es que Osaka es la mejor.
Yo voy con Osaka.
Y sí que os digo una cosa, para que luego riáis de mi...
¿De Osaka?
De lo bien que hablo de Muguruza. Solo hay una tenista en este torneo que ha puesto contra las cuerdas a Osaka. De hecho, tuvo dos bolas de partido. Es Garbiñe Muguruza. Todas las demás las ha ganado fácil.
Mucho.
¿Eres jefe de prensa ya de Garbiñe tú o no?
Oye, García. García, te voy a decir una cosa para que te la aprendas. El 21, venga. El 21, por una cuestión de justicia divina, solo puede caer en un Roland Garros.
Hombre,
no pintará
evidente.
Del 21 en Australia.
Hombre. El 14
en París. El 21 es Roland Garros. Y allí mismo tenía que decir, ahora me retiro.
Vamos, que tengo 30 segundos para las preguntas. Adiós, Angelito.
Un beso.
Adiós. Eri, ¿es un año triste para el ciclismo por la retirada de Valverde?
No, es ley de vida.
Germán, ¿por qué se hunde la Liga Española? Carajo, ya lo hemos dicho.
Por Tebas.
Hugo, ¿por qué Tebas defiende a ultranza a Peter Lim?
Pues es una buena pregunta, porque cuando llegó en 2014 lo primero que dijo fue: no me gusta nada la llegada de Lim. Así que él sabrá, pero bueno, ha abierto una sede en Singapur de la Liga, por ejemplo.
Ah, amigo. Juan Gato, ¿es Marcos Llorente el nuevo Raúl García del Atleti?
¡Uf! No, yo creo que Raúl todavía está por encima de Marcos Llorente.
¿Qué dices?
Víctor, sí, siendo realista, ¿qué porcentaje de posibilidades le das al Sevilla de pasar en Champions?
Cero.
Y Tomás,
pero el fútbol español está muy bien.
Si no llegan Mbappé o Haaland, ¿sirve Jaycee como fichaje?
Y Raúl González Blanco.
Oh, mira, vaya pareja, ¿eh?
Hoy le han tocado la carita en la Fonteta, ¿eh? Hoy le han tocado la carita, guay.
Sí.
No, hombre, pero si es que esto del Madrid en baloncesto es un milagro, hombre.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Don Sindín, nos quiero mucho.
Don Sindín.
Hasta el viernes que viene. ¡Hala! Casi rompe alguno el aparato. Al campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
El Campo del Gas ante un fin de semana en el que tenemos mucha actividad a nivel internacional. Y en un campo del gas en el que tenemos que hablar, evidentemente, de lo que pasó el pasado fin de semana en Londres, de donde, pues iba a decir, se nos quedó una sensación, por un lado, extraordinaria por el pedazo de combate que hizo Kiko Martínez, y por otro lado, una sensación horrorosa por el resultado de ese combate. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Le dura el cabreo o qué?
Sí, hombre, yo creo que ya ha llegado el momento de tener que decir que el boxeo, que nos gusta mucho todas estas cosas, pero que los árbitros y que fuera de casa es una cosa terrible, pero que falta lógica, sentido común. Entonces, un árbitro que dio, me parece que fueron todos los asaltos, se los dio al inglés, un disparate.
Dos 118, 111 y un 116, 113.
Es un disparate, yo puedo entender que, bueno, que puedas barrer un poco y después fue un combate nulo y le vamos a dar la posibilidad de que vuelva y que haya una revancha, etcétera. Bueno, aunque a mí me parece que ganó el combate, pero es que ya empieza a ser muy complicado ir a pelear fuera porque no tiene sentido. Aparte que lo de los árbitros es para ponerlo en tela de juicio, porque el árbitro del otro combate que vimos, el de Lara
con Josh Warrington,
eso estuvo cerca ya de detenerlo y meterlo en la comisaría, porque se jugó la vida ese chico.
Sí,
pero una cosa tremenda, estaba cao. Lo normal es que yo le decía a Jaime, bueno, si quieres, quedan pocos segundos que acabe la pelea, de acuerdo, pero en el momento que acaba la pelea, te vas al rincón, lo ves, hablas con el padre y dices, oye, este chico no puede salir, se ha acabado la pelea, se acaba el combate. Pero estamos viviendo unos árbitros, joder, que yo creo que ya es un momento de que hay que decirlo, son injustos, subjetivos, de una, no sé, poco profesionales, tampoco. Y llega un momento que dice, joder, lo que estoy viendo yo luego no tiene nada que ver con lo que se pone en las cartulinas, pero no de uno, de dos, de tres. Es un poco extraño todo lo que está pasando con el arbitraje.
Pues fíjate, Jaime, que hizo con Emilio la retransmisión en Dazón, claro, estaban esperando a ver si ha ganado Kiko, a ver si es un combate nulo. Y Jaime, vaya sorpresa, nos llevasteis vosotros también, desagradable, ¿eh? Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba, director? Sí, coincido plenamente con el director, primero porque fueron dos cosas, ¿no? Una, primero la alegría de ver cómo Kiko Martínez pues lucía de una manera extraordinaria. Yo creo que hasta para mí es hasta superior de lo que pensaba, teniendo en cuenta pues bueno, que estaba en un peso que era muy grande. Celfa Barre parecía enorme. Celfa Barre, un tío rápido, un poseedor, lo bien que estuvo, lo agresivo, lo tranquilo, cómo pasó tantas manos. Te da esa alegría de verle muy, muy bien a Kiko Martínez. Y luego te entra el bajón cuando ves que todo eso, que está en los en los anales de todos los, lo que es un combate a la hora de puntuar, los jueces, la agresividad, la iniciativa, los golpes más potentes. O sea, decir, o sea, que es una pelea que te quitas la cabeza a decir, venga, que no es el nuestro. O sea, que te pones como una especie de venda y todo lo que sea dudoso se lo das al contrario, porque sabes que estás peleando fuera de casa. Ya me salía un 7-5, son 7 asaltos para Kiko, que encima ganó los que ganó. Claros los ganó, más claros, mucho más claros que lo... Bueno, pues por un lado, eso. Y luego por el otro lado, cuando ya estás un poco con el medio bajón de lo de Kiko Martínez y los jueces, te llega un árbitro carnicero, coño, que pone en peligro a la vida, ¿no? Pues sí. Esto es una mala decisión, lo de Kiko, pero después lo de Lara Warrington, es decir, chico, pero tú no estás viendo que este muchacho no está en condiciones de continuar, ¿no ves que está...? Que únicamente pues el alma ese que tienen de boxeadores, de ellos nunca van a tirar la toalla, pero tú pareces el tercer hombre, el que claro, mejor lo ve, no tienes claro, piernas, claro, sin nada. Es que eso fue peligrosísimo. Sí,
dejadme un segundito que vamos a saludar a Kiko, que está en Alicante. Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Kiko, campeón. Enhorabuena por tu vida.
Enhorabuena, Kiko.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Ves, es que no puedo estar mal porque... toda la afición, toda la gente que me está apoyando, que está encima mía, que me anima, que eso para mí es lo más bonito que me va a quedar en el boxeo. Es imposible que yo esté mal porque toda la gente que me está animando todos los días es algo increíble que no he vivido en toda mi vida, aún siendo campeón del mundo, y creo que he tenido que perder una pelea de esta manera para darme cuenta de toda la gente que tengo detrás.
Pues mira, eso es muy importante. Oye, tengo curiosidad, ¿qué has hecho esta semana? ¿Has ido al gimnasio algún día o no?
Yo tengo el gimnasio en mi casa, yo entreno en mi casa.
¿Has entrenado algo esta semana?
Sí, he corrido un poquito, pero no he hecho nada de boxeo, solo aeróbico, un poquito de aeróbico, de cinta de correr, de corrido en la calle un poquito, pero nada de boxeo.
¿Qué capricho te has pegado que te lo tenías ahí guardado y dice, en cuanto pase el combate me voy a pegar este caprichazo?
Buah, me comí un mafurri de Oreo de chocolate blanco y estaba nada más llegar a Madrid, que paremos ahí con el avión para hacer escala para Alicante, fui al McDonald's directamente y me compré un mafurri.
Vale, bueno, pues mira, por ahí está bien. Oye, yo lo más sorprendente de todo es, tú te sentiste cómodo en la pelea, ¿verdad?
Sí, yo me quedé muy muy cómodo. O sea,
pero ¿cómo te puedes sentir cómodo con un tiparraco como el que tenías al lado, que te sacaba tres cabezas, que tenía los brazos medio metro más largo que tú, y estabas ahí metido en la pelea? Y es que es una barbaridad que tú te encontraras cómodo en una situación como esa.
Porque yo me preparé para la guerra. Yo me preparé todas estas 6 semanas que a mí me avisaron, con 6 o 5 semanas de antelación que a mí me avisaron, yo me preparé para la guerra. Hice guantes con gente de 80 kilos, con gente de 70 kilos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Yo me preparé a conciencia para ganar esta pelea. O sea, yo estoy enfocado en mi vida deportiva al 100%. Yo no salgo de fiesta, yo no bebo, yo no fumo, yo me cuido la alimentación todo el año. O sea, yo, esa es mi vida, día tras día. Entonces, yo estaba enfocadísimo en mi mundo, en mi vida deportiva. Yo iba a ganar y yo no podía ir a ganar con obligación, yo tenía que ir a ganar para disfrutar, y es lo que yo hice, disfrutar en mi campo de entrenamiento y encima del ring. Y él no me podía ganar a mí en la vida, porque yo sabía que cuando yo le pegara a él iba a tener miedo, porque yo lo intuía, y fue así como pasó.
Oye, dijo Eddie Herr, que es el gran patrono de todos estos combates, que el resultado es repugnante. ¿Te han dicho ya si va a haber revancha o no?
Pues de momento es muy pronto, ¿no?, para saber una revancha. Yo creo que en una semana sabremos algo seguro. Yo creo que ellos quieren la revancha también, porque ellos no se quedaron a gusto, porque ellos tampoco se esperaban la victoria. Porque en el momento que ellos perdieron, ellos, los entrenadores de ellos estaban con la mirada perdida, pues, sabiendo que habría un super gallo aquí a hacernos correr por encima del ring, a echarnos para atrás, y a darnos una paliza, y ellos ni se lo creían, ni mucho menos se creían que eso le iba a pasar. Ellos esperaban a un tío, no sé a qué tío esperaban, porque se ve que no me conocen mucho, porque ellos saben, tienen que entender que yo me entreno todo el año, y ellos se ve que se prepararon para otro rival, para un joven heredero de Rino o algo, porque ellos no esperaban mi actuación, ni mucho menos.
Jaime, director, ¿qué duda tenéis?
No, yo ninguna. Yo estoy con lo de Jaime. Y la única cosa que sí quisiera destacar es que tu rival te miraba siempre con enorme afecto y admiración. Cada vez que terminaba el asalto, se le veía que decía, joder, estoy ante un tipo que merece todo mi respeto. Y al acabar la pelea, de alguna manera la cara de él es decir, joder, esto no me lo merecía, ni su manager, ni todos los que estaban allí. Y te miraban con verdadero, no sé, afecto y admiración, porque así fue, porque tú ganaste. Jaime dice 7-5, yo había apuntado lo mismo, 7-5, pero lo más importante no es que tú ganaras 7 y el otro 5, sino que los 7 que tú ganaste eran como más decisivos a los puntos que los 5 que pudieras haber perdido. Es decir, que en eso es injusto también el boxeo, porque tú ganas un asalto tremendamente por todo lo conocido
y vale lo mismo,
puntúa lo mismo que otro que está un poquito por los pelos y eso también habría que modificarlo.
Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque además no sé si Kiko ha tenido la oportunidad de ver otra vez la pelea y en un par de ocasiones en la esquina de Selfa Barret él pregunta, ¿vamos ganando? Y el otro dice, pero o sea, no lo tenían nada claro. No. Y luego lo que dice Kiko tiene razón, porque cuando terminó, pues en la esquina de Kiko y tal, estaban contentos, satisfechos, porque oye, el trabajo había salido muy bien, había sido muy dominador, y los otros no, los otros estaban, joder, oye, ¿qué ha pasado aquí? Pero yo creo que miraban como a los jueces, como diciendo, oye, ¿esto qué va a ser, no? Yo creo que lo que ha dicho Joseba al final también es aplastante, el propio Dejar, que dijo, esto es un chiste, nada más empezar, pero ¿esto qué es? Porque luego esa es otra, porque si dan un resultado parejo, pues estaríamos diciendo lo mismo, o sea, que para nosotros ganó Kiko, y dice, pero bueno, o sea, ese 7-5 que decimos se lo han dado al revés, ¿no? Y no, es que le han dado 117, es decir, le han dado 10 asaltos. Iros por ahí, una vergüenza. Yo puse un tuit que dije que los que antes eran, porque los ingleses, era uno de los pocos sitios donde uno podía ir al Reino Unido con una cierta garantía de que no te iban a tangar. Joder, y fue un golpe bajo, la verdad.
Pues Kiko, te vamos a dejar descansar y con el agradecimiento y la satisfacción de haber visto una pedazo de pelea y de ver que estás en un estado de forma envidiable.
Únicamente, Joseba, sí, por terminar con Kiko, eso, no sé si luego tuviste la oportunidad de ver lo de Lara. Con Warrington, o qué comentasteis ahí, que se comentó algo después de con la actuación del árbitro del siguiente combate.
Pues es que ellos lo veían como algo normal, o sea, nosotros lo vimos en el cabellino, porque ahí había una tele que podíamos ver todas las peleas y seguir todas las peleas, ¿no? Entonces nosotros al final, mientras nos estábamos duchando y tal, pues no nos dejaban salir fuera tampoco, entonces lo tuvimos que ver desde una plasma que teníamos dentro. Entonces nosotros luego ellos estaban enfrente nuestra de nuestro mismo camerino. Al chaval lo trajeron súper mal, vimos que en el cuarto asalto ya tenían que haber parado la pelea o haber tirado la toalla en la esquina.
Claro.
Pero los dejaron a ver si podía seguir recuperarse John Warrington. Y lo único que hicieron fue quitarle 10 años de vida, tanto la esquina como el árbitro, porque tenían que haber parado la pelea. Luego, mientras cenábamos nosotros en el hotel, vimos al padre también, dice que había acabado de salir del hospital, que le hicieron los exámenes médicos y habían salido todos bien de la cabeza y tal, pero que estaba mal, claro que sí, casi lo matan ahí,
claro.
Mal, sí, casi dejan que lo maten por a ver si llegaba al final para darle la victoria, o sea, son unos asesinos, eso, y se equivocaron en mi pelea, pero lo peor de todo es que se equivocaron en la siguiente, porque querían hacer lo mismo que en la mía, entonces ahí les pasaron factura para decir, no, si pierde el tuyo, pierde y punto, no pasa nada. Si Eddie Hearn nos hace firmar un contrato de revancha obligatorio por darnos esa oportunidad, ¿qué más da luego hacer otra pelea? No pasa nada. Pues ahí la tenéis. Pues ahí tenéis a un tío que es una persona joven y que las hecho mucho daño, ya tanto físicamente como psicológicamente.
Exactamente. Kiko, que te dejamos descansar. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo. Hasta pronto.
Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues ya está comentada la velada del pasado sábado. Tenemos dos citas estupendas. Una en Europa, el Campeonato de Europa del Welter entre David Avanesian y Josh Kelly, que llega invicto a este combate. Y por otro lado, la lucha, esta sí que va a ser lucha encarnizada por el superpluma del Consejo entre dos mexicanos, entre Óscar Valdez y Miguel Alacrán, Miguel Alacrán Berchet. Vaya telita de fin de semana tenemos, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo no sé por dónde empezar, la verdad. Bueno, por primero por la parte europea que nos toca, por el combate es muy interesante, aunque la guerra fratricida es el duelo entre el Alacrán Berchet y Óscar Valdés. Eso puede ser la batalla de la main, ¿eh? Eso es una verdadera locura, ese combate, porque claro, Berchelt es una máquina, el otro está invicto, Óscar Valdés, los dos son, es más pequeño, Óscar Valdés sube al superpluma, que se puede notar, evidentemente eso, pero es que son, vamos, no sé, eso va, no creo que termine eso por puntos ese combate.
Sí, sí. Oye, qué curioso, Berchelt es un barrio de Málaga, muy conocido, ¿eh? Berchel, sí.
Qué bueno.
Sí, es verdad. Berchel, mucha gente que ha nacido y tal, y es curioso. Pero ya llamarse además Alacrán, joder, ya empieza. Sí.
El apodo, el Alacrán, sí señor.
El Alacrán Berchel, fíjate tú.
Valdés tiene un 28-0 con 22 caos y Alacrán, sí. El Alacrán tiene 37-1 con 33 caos. O sea, vaya dos animalitos.
Al principio de su carrera, sí. Pero y luego es Brasil largo. Tiene en los datos esos que tienen del Kung Fu Box, es el que tiene el mejor número de golpes lanzados por round, impactados, es una máquina, él dice que va a... Y luego fíjate hoy, es la vida, que es curiosa, hoy que estamos hablando de esto, es aniversario también, por ejemplo, de otro de los duelos mexicanos por excelencia, que fue el Marco Antonio Barrera, Eric Morales.
O sea,
es que los mexicanos han tenido una guerra también entre ellos. Sí. Impresionante, ¿eh?
Oye, por cierto, Jaime, ¿este se ve en España o no? Porque en Estados Unidos le da ESPN.
Bueno, este combate lo veremos si Dios quiere y no ocurre nada raro. El siguiente día, o sea, este un día como hoy, en Gol. En abierto. Y luego, lo que digo siempre, creo que se ve en una sí. Esa oferta del Fight.
Una cosa misteriosa.
Sí, no, como decía el difunto José Luis Sousa, sí. Que en paz descanse, sí. No decía, pero no se lo digas a nadie, no pasa que se entere. Sí.
Pero el otro, el de Adanesian, sí lo vemos, ¿no?
Ese se ve en Dazón, ¿no?
En directo mañana, la velada de el Josh Kelly, que es otra pelea.
Sí, pero más o menos a la misma hora de que lo veis.
Sí,
dijo,
sí,
¿no?
Sí, velada inglesa, o sea, comienza a las 8.
O sea, cuando
sí.
Acabe el partido entre el Valladolid y el Madrid.
No, yo me pasé antes a lo de Kiko, no había terminado el partido.
Sí, pues ya iban cinco, o sea que, sí.
Yo me pasé en el descanso, ¿no? En serio, no fue...
A mí también pasó lo mismo, sí, es verdad.
Yo en el descanso ya me puse a ver la velada, y ahora que no está y que puede pensar Kiko que lo decimos para darle ánimo, joder, yo me sentí de esas veces que pero bueno, un disgusto tremendo, pero
sí.
Que vuelva a pasar esto, que que yo lo había vivido yo muchas veces, como todos, hace años, como dice Jaime, ibas a Italia, ganabas de los 12 asaltos 10 y te daba perdedor por puntos, y que esto vuelva a seguir pasando en el año 2021, es que, oye, hay que hacer algo, la Federación Europea, algo, tienen que intervenir en los arbitrajes, joder.
Sí, yo creo que el promotor, porque estos son cosas que hacen de verdad, ¿eh? Los árbitros, jueces, el árbitro y los jueces, porque el árbitro carnicero, sinvergüenza, del combate de Lara, es que quieren hacerle la pelota al promotor, y lo que están haciendo es, y el promotor está enfadadísimo, porque eso tiene miedo.
Pero fíjate al contrario, tú y yo hemos visto perder un título a nuestra amiga en Marbella. En la plaza de todos. Le podrían haber dado ella perfectamente, o nulo o ganadora, porque tampoco fue una cosa como... En cambio, ves tú, es injusto que cuando salgas fuera no se aplique lo mismo, coño, un mínimo de honestidad, joder.
Pues sí. Pues vamos a disfrutar del boxeo este fin de semana, a ver qué tal se da la cosa. Señor director, que tenga usted una buena semana, muchas gracias.
Usted también.
Gracias. Jaime, un abrazo. Jaime. Gracias.
Venga, fuerte abrazo.
Un abrazo. Nos vamos. Y volvemos, como siempre, mañana a partir de la 1:00 p.m. en Tiempo de Juego. Así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.